Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, ya viendo la Semana Santa, prácticamente ahí, Alcalá, ya está ahí la Semana Santa. Antes de que llegue la Semana Santa tenemos los cuartos de final de la Champions, tanto esta semana como la que viene, ida y vuelta, de manera consecutiva. En 7 días sabremos quiénes son los 4 equipos semifinalistas de la mejor competición de clubes del mundo. En cualquier caso, antes de que les hablemos de la Champions, ha habido muchas noticias en el día de hoy, muchísimas. Algunas, por cierto, las van a conocer en este partidazo de la cadena COPE que acaba de arrancar. La primera, el Atlético de Madrid ha decidido presentar, como se preveía, alegaciones para tratar de atenuar la sanción a Diego Costa. Ayer decía Fouto en el tertulión que, ojo, podrían ser incluso 8 partidos de sanción para el brasileño, para el hispano-brasileño. Esto acarrearía que podría ser incluso la última aparición, la del Camp Nou, de Diego Costa con la camiseta del Atlético de Madrid. Ahora lo contamos todo. Entre tanto, en Barcelona ha hablado Josep Vives, el portavoz de la Junta Directiva del Barça, que ha contestado a las críticas que desde el Atlético se han hecho hacia la actuación arbitral. No ya hacia la de este fin de semana, sino a lo que deslizaron algunos seguidores del Atleti y especialmente Coque, jugador del Atlético de Madrid, como que siempre que juegan contra el Barça pasa algo.
No me gusta hablar de insinuaciones peligrosas, pero es evidente que además es que la historia y la hemeroteca, pues creo que a veces nos dejan a todos un poco en evidencia, a todos, a nosotros también. Porque, claro, quiero recordar que en este estadio, en el último partido de Liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la Liga, que fue un error arbitral, entendemos nosotros, y que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato. Y en cambio nosotros no hemos hablado normalmente de eso, no hemos hablado de eso.
Se agarra el Barça a ese gol, con toda la razón, del año 2014. Por cierto, hoy El Golazo, el programa de Lama y de Gallego en Gol, ha emitido unas imágenes en las que se aprecia cómo Godín, en ese momento de la protesta, llega a llamar bobo a Gil Manzano. Luego nos cuenta Fouto las consecuencias, aunque como en el acta ya viene recogido el menosprecio de Godín, pues supongo que no habrá ninguna decisión más allá de lo que recoge el acta. Noticia buena para el Atlético de Madrid: Antoine Griezmann ha sido padre por segunda vez esta tarde de un niño. Su mujer Erika ha dado a luz, como decimos, a un niño que lleva por nombre Amaro. Amaro Griezmann. Hay un barrio en Donosti que se llama Amaro, ¿no?
Amara.
Vale.
Es la chica de la familia, Amara.
Claro. Sí, efectivamente. Amaro y Amara. Además, noticia importante.
Informa el partidazo de COPE.
El otro día lo contaba Racú, Hoy informa el partidazo de COPE confirmando que no habrá Supercopa de España este verano, Alcalá.
Exacto. El nuevo torneo, el nuevo formato A4, que anunció hace unas semanas en un hotel de Madrid Luis Rubiales, no se celebra en verano. Es una noticia que, en efecto, dieron los compañeros de RACU en Cataluña hace unos días y que hemos podido constatar y confirmar y, en cierta parte, ampliar, y vamos a ello. Este verano, por primera vez en los últimos no sé cuántos años, 10, 15, 20, bueno, desde que existe este torneo, no habrá Supercopa de España en el mes de agosto. La nueva Supercopa, con el nuevo formato, que recuerdo que es los 2 primeros de Liga y los 2 finalistas de Copa, no se juega en agosto porque, atención Juanma, se va a llevar a enero del año 2020. Es decir, 5 meses más tarde. Es una noticia que Rubiales va a comunicar a la Asamblea General Extraordinaria, que está preparando con mucho mimo para el día 29 de abril. Y la noticia es esa, que el torneo que ahora mismo, si todo acabara como está ahora, jugarían Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, no será en este mes de agosto, sino en enero del año 2020. ¿Y el motivo? El motivo que alega el presidente de la federación es que puede haber equipos, por ejemplo el Valencia ahora mismo, que tenga que jugar la fase previa de la Europa League o fases previas europeas o incluso giras de verano de Madrid o Barcelona por Estados Unidos o por Asia, y por lo tanto Rubiales se lleva la Supercopa de España a enero. Y esto, Juanma, será oficial, se va a aprobar en la asamblea extraordinaria del día 29, lunes 29 de abril.
Luego ampliamos. Atención, entrevista del diario Marca con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mañana, a toda página, portada de Marca, Pedro Sánchez: me ofende que Guardiola diga que España es un país autoritario. Luego hablaremos con el director del diario Marca, con Juan Ignacio Gallardo, que ha estado presente en esta conversación con el presidente del gobierno. Va a entrevistar Marca a todos los candidatos de los diferentes partidos políticos a las elecciones generales del día 28. Arranca con el presidente del gobierno y con este titular contundente: me ofende que Guardiola diga que España es un país autoritario. Y además, ayer escuchábamos los graves insultos que recibió Marcelino el pasado sábado en Vallecas, el entrenador del Valencia. El Rayo ha emitido esta tarde un comunicado después de casi 3 horas de reunión del Consejo de Administración. ¿Hacen falta 3 horas para un comunicado después de lo que vimos ayer? Bueno, pues en él se ha anunciado la suspensión como abonado hasta final de temporada del único implicado localizado, que por cierto se ha entregado y creo que es el hombre que lleva muleta y que es el que le dice a Marcelino la frase relacionada con su accidente de tráfico. Le han puesto el tremendo castigo de no poder ir hasta final de temporada a Vallecas. O sea, se pierde 3 partidos. Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esta es la medida del Rayo, ¿no?
Sí, de un consejo de administración formado por 2 personas. La reunión de 3 horas.
Si han tardado 3 horas en ponerse de acuerdo 2 personas.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que el consejo de administración del Rayo son 3, pues imagínate. Pues 3 horas para dilucidar algo que ya sabía el presidente del Rayo desde anoche, cuando fue informado por este comunicador de la cadena COPE. Luego te contaré la primera reacción de Martín Presa. Ha ido el abonado, como tú decías, Juanma, que es el que tiene la boina con el escudo del Rayo, bigote y una muleta. Es un socio abonado del Rayo Vallecano de hace muchos años, como te comenté en el día de ayer. Una persona que colabora asiduamente con el club, pero que se le fue la cabeza de mala manera el otro día, insultando gravemente al técnico del Valencia. Como tú decías, la medida del Rayo Vallecano, del único que han identificado, los otros 2 de momento no, es retirarle el abono de los 3 partidos que quedan hasta final de temporada. O sea, ese es el castigo del Rayo Vallecano para este señor: 3 partidos sin poder ir a Vallecas. Luego te ampliaré y te contaré, Juanma, porque incluso el Rayo Vallecano ha publicado la carta de este señor, de este aficionado del Rayo Vallecano, una carta con su puño y letra, la ha publicado en ese comunicado. Me contaban que en esa reunión del Consejo, cuando ha llegado este socio abonado del Rayo Vallecano, ha llegado con los ojos llorosos, muy arrepentido. Bueno, insisto que luego te contaré más cosas.
Perfecto, luego me dices la posición de la Liga. Desde la Federación Alcalá, ¿qué posición hay sobre este asunto?
La Federación simplemente recuerda que en estos casos de incidentes de público, por muy desagradables que sean, como es el caso, no puede entrar el comité de competición salvo que haya denuncia de una de las partes. Es decir, que haría falta una denuncia, en este caso, Juanma, de Marcelino, del Valencia como institución, ¿sí?, una denuncia al comité de competición para que entrara. Es decir, en el ejemplo más cercano, el próximo miércoles el comité de competición se reúne en Las Rozas, va a tratar la sanción a Diego Costa, pero no trata los incidentes de Vallecas.
Perfecto. Atención a esto. Ha jugado el Chelsea hoy, jornada 33 de la Premier. Ha ganado 2-0 al West Ham. Los 2 goles del Chelsea de Hazard. El primero hay que verlo, regateando futbolistas casi hasta el área chica, y marca el segundo en el 89. Chelsea 2, West Ham 0. ¿Está Siro López preparado? Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te has enterado que tiene relación con Hazard?
Pues mira, que está cerrado el fichaje y que de hecho el jugador ha estado ya viendo casas, primero en la finca, y alguien muy cercano a él le ha recomendado que mire la moraleja porque está mucho más cerca de Valdebebas. Pero que el jugador ya está mirando casas para incorporarse al Real Madrid para las próximas 4 temporadas.
Ya está mirando casa Hazard en Madrid. Está prácticamente hecho. Esto es lo que ha dicho Hazard hace unos minutos sobre su futuro.
Hoy los aficionados del West Ham te han dicho que te vas al Madrid. ¿Saben algo que nosotros no?
No, están equivocados. Yo solo estoy centrado ahora mismo en el Chelsea hasta final de temporada. Quiero quedar entre los 4 primeros, la Europa League. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer y luego ya veremos.
Luego ya veremos. ¿Escuchan ustedes en esas declaraciones decir voy a jugar en el Chelsea la próxima temporada? No, ¿verdad? Luego ya veremos. Es lo que dicen los jugadores cuando la puerta está abierta o cuando las cosas están más o menos claras, como nos cuenta Siro López, y ese interés por encontrar casa más cerca de la moraleja o en la moraleja respecto a la finca. Hombre, se ahorra unos cuantos kilómetros de atasco en la M40, ¿verdad, Siro?
Para sí, por eso le han aconsejado que es mucho mejor el vivir en La Moraleja que en la finca, por cercanía hacia Valdebebas.
Perfecto. Ahora ampliamos. Bueno, está Siro López esta noche de Partidazo, está Alcalá, está Joseba, al que ya han escuchado. Está también Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, Diario Marca.
Muy buenas, ¿qué tal?
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está un gran equipo de comentaristas en esta semana de Champions. Bartomeu, el presidente del Barça, ha reconocido en una entrevista a ESPN los motivos por los que el Barça no fichó a Pogba en el verano de 2016.
Simplemente que Airo Braida, que es una persona, bueno, es muy listo y muy inteligente, bueno, tuvo un compromiso de que en el caso de que la Juve algún día decidiese vender a Paul Pogba, el Barça tendría una prioridad en el hecho de poder ofertar y poder, bueno, tener opción a ficharle. Cuando apareció y hubo el fichaje, el Barça no tenía esas posibilidades, se consideró que no era prioritario y se fue a jugar el Manchester United.
Mañana, por cierto, France Football publica que ve a Pogba en el Real Madrid la próxima temporada. Está la prensa francesa colocando a todos los franceses en el Real Madrid. Alguno caerá, evidentemente. A ver qué es lo que pasa. Luego vamos a hablar con Guillem Balagué, que está en Manchester, para que nos cuente cómo ve él esta historia, que creo que no la ve exactamente igual que France Football. Por cierto, hemos tenido un partido de segunda división. Bueno, un partidazo. Ha sido bonito, emocionante. El Cádiz 3, Real Zaragoza 3. Luego estaremos en Cádiz para que nos cuenten cómo fue el encuentro. Al final, un punto para cada equipo. El Cádiz se sitúa séptimo, 53 puntos, está a uno del playoff de ascenso. El Real Zaragoza, decimosexto, con 38, 5 por encima del descenso. Además, recuerde, mañana tenemos Champions, a las 9 Tottenham City, también a esa hora Liverpool o Porto. Partido que, por cierto, va a dirigir Mateu Laoz, el árbitro español. Por cierto, el Ajax-Juve del miércoles lo pita del Cerro Grande. José Luis Martí, nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, sustituye a Nacho González, que fue destituido en el día de ayer. Hoy se ha presentado el McLaren de Alonso para las 500 millas de Indianápolis. Vuelta al País Vasco, victoria para el alemán Max Schachmann en la dura contrarreloj inicial marcada por la lluvia. ¿Ha habido mucha lluvia o qué, Alberto?
Muchísima, y además ha tenido, por ejemplo, Enric Mas muy mala suerte, porque cuando ha salido él, que ha salido de los primeros, llovía a cántaros y ha solo podido ser octavo, así que muy marcada por la lluvia, pero muy bonita la primera contrarreloj.
Nico Almagro ha anunciado que se retira, deja el tenis, el tenista murciano, a los 33 años, después de 16 años como profesional, y luego contaremos la enigmática historia de la moto de Héctor Barberá, que ha sido noticia en las últimas horas, el robo de la moto de Héctor Barberá en Alcañiz, en Motorland, y que no pudo participar en la carrera de Super Sport de este fin de semana. Y la peor noticia de la jornada para nosotros es el fallecimiento de nuestro compañero Héctor del Mar. Histórico, compañero Héctor del Mar. Yo creo que algunos de los que estáis en el programa habéis trabajado con él, ¿verdad, Mónica?
Yo empecé con él.
Tú empezaste con él, sí. Con Héctor del Mar.
Sí, sí, así que lo siento muchísimo.
¿A qué edad ha fallecido Héctor del Mar?
76
años. Tú le conocías también, ¿verdad, Antoñito?
Sí, sí, yo he compartido muchos partidos, le he tratado de cerca, era mi ídolo cuando antes de empezar en la profesión, porque yo me acuerdo de aquel 12-1 de Malta precisamente por la transmisión de Héctor del Mar.
Se va una de las voces míticas de la Radio Deportiva Española.
Va a sacar, remata. ¡Guti! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Guti! 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 ¡Gol!
Matías Prat fue el que me bautizó, ¿no? Dice, tú eres el hombre del gol.
Pues tratan de hacerle una encerrona al enterrador. Ahí se reúne en el centro del cuadrilátero la familia Collarín. Empieza a limpiar el cuadrilátero, ha cogido la escoba. ¡Mamma mía! Lo está echando a patadas, a puntapié. Ahí están, tanto Ryder como...
Aquí estoy, ¿por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¡Me voy!
Pues así se ha ido Héctor del Mar. Desde aquí, desde la radio, desde este medio al que tanto le dio, descanse en paz. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
qué gran noche de radio tenemos por delante. A todo lo que ya hemos saludado se incorpora casi nada. Toni Freixa desde Barcelona. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien, francamente bien, gracias.
¿Ya con la liga en el bolsillo? Ya. ¿La has celebrado ya o todavía no? ¿Estás prudentemente esperando a la Liga?
Sí, no, el otro día celebramos la victoria contra el Atlético de Madrid, claro.
Bueno, eso. Y la Liga ya, ¿no?
Bueno, y cuando te ves con 11 puntos a falta de 21 y con el golaveras a favor, muy mal tendrían que ir las cosas para perderla, ¿no? Pero sí que hasta que no se celebre hasta que no la tengamos matemáticamente, no hay que celebrarlo, eso es verdad.
Ahora lo comentamos todo. Antonio Ruiz, Antoñito, así que la Leti presenta esas alegaciones previas. Yo creo que con el miedo en el cuerpo, por lo que ayer contaba también Fouto en el tertulión, de que podrían ser 8 partidos, incluso en el mejor de los casos para Diego Costa, ¿eh?
Bueno, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que dentro de los servicios jurídicos del club y también de otros estamentos se piensa en de qué manera se puede atenuar ese presunto imponente castigo que le puede caer a Diego Costa. Ayer hablábamos de que lo estaban pensando, querían recopilar la mayor cantidad de razones, entre comillas, posibles para poder armar ese tipo de alegaciones, y hoy por la mañana lo han decidido que sí, que hay motivos para alegar y buscar que la pena sea lo más pequeña posible. Hablan entre las posibles bazas que esgrimen de cara a buscar ese fin, hablan de que bueno, de que lo de Costa no es un insulto, es una expresión, es sacar el genio en un momento de rabia, en un momento de impotencia. Dicen que se refieren al me y no al te.
Está siendo difícil la defensa, ¿eh?
Está siendo difícil, pero bueno,
incluso para ti, te está costando.
No.
Es decir, te veo que lo estás contando y no, cuesta. Estoy imaginando al abogado sabiendo, dijo, joder, me ha caído un marrón.
Lo estoy contando intentando ser lo más objetivo posible objetivo. En cuanto a los argumentos. Sí. Hablan también de que podría haber un defecto de forma, porque entienden que hay dos versiones del árbitro, una en la que comenta en el terreno de juego a los futbolistas y otra en la que transmite o traslada al acta del partido. Y luego, de fondo, hay un malestar enorme porque entienden que este tipo de situaciones en momentos anteriores y con personajes diferentes no se ha castigado de la misma manera. A mí me daban algunos ejemplos, ayer lo contábamos, ¿no? Pero bueno, ejemplos de situaciones en las que erramos a un milímetro de la cara del árbitro.
Sí, pero no le llame hijo de puta, no, Antoñito. ¿Cómo? O sea, no vale que saquemos a
no, yo te digo Ramos, lo que me dice el vestuario.
El vestuario puede decir lo que quiera.
Pues esto es para que se lo traslades tú al vestuario.
Esto es información.
Siro y te dice
claro,
Siro.
Claro, pero si me deja acabar Siro,
no, hombre, pero es que sacar a Ramos en esta película.
No, digo Ramos no por ser Ramos del Real Madrid. Digo que hay situaciones que ellos entienden y que eran muy parecidas y
no son parecidas.
Punibles como ahora. Messi también hablan de que en un
Messi.
Momento... Sí, dicen que hay una imagen, o que puede haber una imagen en la que le dice la concha de tu madre al árbitro en otro partido.
Pero a muchos metros.
En otro partido.
A muchos metros.
No digo en este, digo en otro momento, en otro partido. Luis Suárez dice que le llamó cagón al árbitro en algún momento, y ayer sí, las cámaras de gol han sacado a Piqué diciéndole al árbitro, vete a la M... Sí. Hombre,
y a Godín llamando bobo.
Vaya, Godín llamando
por cierto,
bobo.
Fouto sigue, ¿no? Fouto sigues por ahí, estamos. ¿No? Oye, lo de Godín llamando bobo que hemos visto hoy, ¿puede acarrear algún tipo de sanción importante o no?
No, porque de hecho, si no me equivoco, vio la amarilla, ¿no?
Sí,
ya fue amonestado con tarjeta amarilla, en el acta no se refleja nada, simplemente la tarjeta por protestar, así que no, nada. Lo único que se va a analizar es lo de Diego Costa. El comité de competición se reúne el próximo miércoles. Yo creo, Juanma, me da la impresión que las alegaciones de los servicios jurídicos del Atlético de Madrid van más por, no tanto por el insulto, que yo creo que eso no lo van a poder salvar, ahí van a ser 4 partidos, porque el acta, según el reglamento, tiene presunción de veracidad, con lo cual es la palabra del árbitro contra la palabra de, en este caso, del Atlético de Madrid o de Diego Costa. Yo creo que las alegaciones van más por el otro lado, por lo que recoge el árbitro de agarrar, en este caso, a Gil Manzano cuando se disponía a sacar las cartulinas amarillas para los otros dos jugadores del Atlético de Madrid. Yo creo que la alegación, insisto, irá más por ahí, porque el Atlético sabe que mínimo son esos 4 partidos por el insulto. Y claro, a ver cómo toma la presidenta del comité de competición, en este caso, lo de agarrar al árbitro, como pone Gil Manzano en el acta, ¿no? Porque ya te conté ayer que el único artículo del Código Disciplinario que habla de agarrar, empujar o zarandear, los tres verbos que para ese artículo es lo mismo, es violencia leve contra el árbitro, y eso se sanciona con entre 4 y 12 partidos, ¿no? Así que a ver si lo toman como eso, lo toman como un menosprecio, que serían 2 partidos, o lo toman como nada porque entienden que, bueno, que agarró al árbitro, pero en este caso no fue ni para agredirle ni para nada de eso, simplemente para que no le sacara cartulinas amarillas a otros dos compañeros. Así que el Atlético sabe prácticamente seguro que los cuatro por el insulto le van a caer, y yo creo que la alegación de los servicios jurídicos va más por lo otro.
Freixa, desde Barcelona, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece todo esto que está alegando el Atleti?
No, coincido mucho con el análisis de Fouto. Lo del insulto es que además hay precedentes, ¿no? Cuando hay un insulto grave, pues los cuatro partidos no te los quita nadie. El otro aspecto es la interpretación que la acción de agarrar al árbitro, que el árbitro ha consignado en el acta, sea realmente una acción de violencia leve o algo que no hay que tener en cuenta por la situación propiamente, porque lo que está haciendo es precisamente rebelarse contra esa decisión que va a tomar el árbitro y que él se la teme, ¿no? No es nada. O sea, yo creo que lo justo sería en este caso que quedarán esos cuatro partidos y nada más.
Ahora, te digo una cosa. Estoy escuchando en las últimas horas a aficionados del Barça recordando aquel gol anulado en la Liga de 2014. Es sorprendente porque yo entonces no escuché apenas quejas por parte del Barça. Fue una Liga que el Barça perdió en el último partido y parecía como que el Barça no había perdido nada contra el Atleti. No sé si tú tuviste esa sensación.
Sí, bueno, no ha prescrito, que se diga. No, lo que ha pasado ahora es que ha llamado un poco la atención las declaraciones de Coque, ¿no? Sí. Y claro, es como
se me recuerda eso, pero quiero
es
decir
como que como dicen los argentinos, que te la dejan picando, ¿no? O sea, es hombre, ya que me recuerdas lo que pasa en el Camp Nou, te voy a recordar ese último partido de Liga, que ocurrió lo que ocurrió. Y en aquel entonces, la afición del Barça fue una temporada muy complicada con Tata Martino, y el Atlético de Madrid hizo una grandísima temporada y se fue del Camp Nou ovacionado porque
fue increíble. O sea, Barça jugándose la Liga con el Atlético de Madrid. Y a falta de 10 minutos para que acabe el partido, o de 5 minutos, si mete un gol el Barça, es campeón de Liga, y la gente se estaba yendo del Camp Nou. Bueno, o sea, yo no lo había visto nunca, jamás.
Bueno, nos había eliminado el Bayern de Múnich en semifinales de Champions Global 7-0. Eso dolió muchísimo. La gente estaba con la moral por los suelos. Y el Atlético de Madrid realmente hizo una grandísima temporada. Y era muy complicado. Yo recuerdo perfectamente lo que sentía viendo aquel partido, que es que teníamos que tener la suerte de ganar. Y como no la tuvimos y nos costó mucho jugar bien, y aunque hubo ese gol, pues la gente entendió que era justo campeón el Atlético de Madrid, pues nadie se quejó. Pero claro, eso no quiere decir que no seamos conscientes todos de que ahí hubo un error arbitral que hubiera decantado la Liga a favor del Barça.
Perfecto. ¿Algo más, Antonio, del Atlético de Madrid? Nada, al miércoles y sabremos la sanción, que tendrá recursos.
Después de la sanción, esto es una alegación, antes del fallo, después de la sanción seguramente habrá un recurso.
Gracias, Antonio.
Vale.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo más de Diego Costa, de lo que ha ocurrido este fin de semana?
Pues yo estaba pensando en lo barato que sale insultar desde la grada. Y lo caro que sale insultar en un momento de calentón en el terreno de juego. Que está bien, lo segundo. Lo que está mal es lo primero, porque la comparación, la verdad, que es odiosa.
No, hablo yo creo de, que lo que el Atlético...
Hablo del, del público, del público, del es que no sé cómo llamarlos, de los que le dijeron semejantes barbaridades a Marcelino.
Eso
que a mí
después,
de verdad que es que me ha impactado.
Va después.
No, yo les decía que el Atlético de Madrid, al igual que hizo Clemente Villaverde, que yo creo que estuvo extraordinario en el palco con Mónica, o sea, lo que tiene que hacer, más que intentar aminorar lo de Diego Costa, lo que tiene que hacer es meterle una sanción ejemplar. O sea, eso es lo que tendría que hacer el Atlético.
Sí, porque la única autocrítica realmente que hubo fue la de Clemente.
Fue la de Clemente.
Sí. O sea,
fue la de Clemente.
El Cholo estuvo muy bien en la rueda de prensa.
Bueno, pero el Cholo ya habló del histórico de expulsiones contra el Barça.
Bueno, pero está bien que se alegue eso también. Pero él dijo, si ha dicho esto, está muy bien expulsado y está bien que le sancione. O sea, que yo creo que todo lo que dijo el Cholo está bien dicho.
Ahora bien, los árbitros deberían empezar a hacer, y aunque lo de Diego Costa es indiscutible, deberían empezar a hacer lo mismo y a ser igual de duros con todos los futbolistas.
Estoy de acuerdo contigo. Sí.
Es que aquí tenemos dos debates. Uno me parece que es indiscutible, que es que el sábado a las 9:00 de la noche Diego Costa mete la pata, y luego otro debate de un trato diferente que el propio Albelda nos lo reconocía anoche. Depende de con quién juegues, de cómo te llames, de los años que lleves en primera división, te tratan de una manera y de otra. Y no debería ser así, porque estamos viendo jugadores, es verdad, y aquí sale siempre el nombre, y es la vara de medir que se está poniendo, el nombre de Luis Suárez, y extrañamente es un jugador que sorprende por las pocas tarjetas que lleva en relación a, no hablo ya de lo que diga, sino de los gestos que suele hacer en el terreno de juego. A veces no hace falta ni hablar para que te sancione.
Ya, pero a mí el árbitro Gil Manzano expulsó a Luis Suárez, quiero recordarlo, lo dije anoche. O sea, que el árbitro que expulsó a Diego Costa, yo creo que no es dudoso en mirar el DNI de los jugadores.
¿Decías, Mónica?
O sea, no, a Luis Suárez como a Diego Costa.
Que parece, o sea, desde lo de Diego Costa, todo el mundo saca el nombre de Luis Suárez, ¿no? Que bueno, que efectivamente sí, hombre, claro. Es un nombre, pero hay más nombres.
Sí, claro,
¿eh?
Que hay más, hay más.
Hay más
pero...
nombres. O sea, yo he visto decir en el túnel de vestuarios a Iago Aspas de todo, un árbitro, lo he visto yo con mis propios ojos y ni siquiera lo ha recogido en el acta.
Vale.
Yo, si me permitís, ¿sí? No me parece justa la comparación, no porque sea Luis Suárez del Barça, sino porque no hay dos acciones idénticas. O sea, que los jugadores viven el partido con intensidad es evidente, que cada jugador tiene su temperamento también, pero no hay dos acciones idénticas. Lo que desde luego no puede permitirse, y creo que dice muy poco del jugador y de cómo sabe controlar sus, digamos, sus pasiones o su reacción visceral, que se dirija al árbitro a dos metros, si es que se ha dirigido a él, como consigna el acta, que tiene que ser así, ¿no? Porque además el acta tiene presunción de veracidad. Claro, es imposible que el árbitro no te expulse. Otra cosa es un jugador que a 25 metros del árbitro y mirando vete a saber para dónde, puede decir la concha de tu madre o cualquier otra cosa. Entonces ya estamos comparando. Bueno, es que dice lo mismo. No, no tiene nada que ver.
Sí, pero o sea, Tony Luis Suárez...
Una cosa es sí, mirar al árbitro a los ojos y decirle esto a dos metros, y otra cosa es lanzarlo.
Yo os digo una cosa, si a dos metros un jugador insulta a un árbitro roja, sabiendo ya todas las cámaras que hay, roja, le expulsa al jugador.
Roja, decía, no,
se lo diga de lejos.
Luis, ¿cerramos el tema?
Decía que Luis Suárez en concreto es a alguien al que se le ha visto muy a menudo gritar a un árbitro a dos metros de su cara, y creo que eso debe ser igualmente sancionable.
Si se incorporan ahora al partidazo, sepan que en el arranque... ¿Quién habla?
Tony.
¿Quién habla? Tony, ¿qué quieres decir?
No, perdón, digo que yo no he visto nunca a Luis Suárez gritarle a un árbitro, insultar a un árbitro a dos metros. Que
no, gritarle, yo he dicho gritar.
Hombre, ha llamado cagón a jueces de línea.
Bueno, gritar, sí, es lo que he dicho, que no hay dos acciones idénticas, estoy de acuerdo.
Yo creo que debería ser sancionable igualmente, sí, que griten al árbitro a dos metros de la cara.
Sí. Pero a Diego Costa también han perdonado alguna.
Decía, si se incorporan ahora al partidazo, sepan que hemos abierto contándoles que Hazard ha dado un recital en el partido de la Premier, 2-0 frente al West Ham, que después del encuentro ha dicho en una entrevista que ya veremos lo que pasa en el futuro, porque hoy los seguidores del West Ham le han cantado en el partido que el año que viene va a estar en el Real Madrid. Ha hablado su entrenador, enseguida le escuchamos, y ha contado Siro López el qué. Siro, ¿recuerda lo que has contado en el arranque del partidazo?
Porque en un principio estaba buscando vivienda en la finca, que finalmente parece que le han aconsejado que se vaya a La Moraleja porque está más cerca de Valdebebas.
¿Tú sabes si ha venido él en persona o lo ha visto
a través
de...?
Va a venir. Va a venir en el próximo parón que pueda aprovechar, que tenga dos días en Inglaterra, es decir, ahora en abril, principios de mayo, va a venir, antes de hacerse oficial el fichaje.
Bueno, o sea, esto está súper avanzado. Enseguida sí, profundizamos sí. Porque ha hablado Sarri, el entrenador del Chelsea, y es importante lo que ha dicho sobre Hazard. Todo esto y, por supuesto, los mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Que están llegando a montones. Una noche más al 637-230010, también a @partidazocope y al Instagram del programa. Y comentarios sobre Hazard, cómo no, como el de Santi, que dice: solo quiero saber, por favor, si habéis visto el partidazo de Hazard de hoy. Ha sido escandaloso. Asistencias, arrancadas, golazo. Qué jugador, Florentino. Estás tardando. Pedro, brutal actuación de Hazard. Si el Madrid lo pierde, será otra temporada perdida. Que dejen de especular con Neymar y otros cracks. No hay comparación. Ana dice: vergonzoso. El socio del Rayo solo pide perdón porque ha salido en televisión. Es una pena que la gente que vaya al fútbol a insultar, en vez de a disfrutar, todas las familias de jugadores y entrenadores que se encuentran en la grada no tendrían que ver ni sentir las burradas que se dicen. Es penoso. José Antonio dice: señor Castaño, parece que todos los que insultan de forma soez y grave después aparecen llorando. Son lágrimas de cocodrilo. Lo que hay que tener es más educación. Juan le comenta a Freixa que el Bayern eliminó al Barça el año anterior, en el 13, no en el 14, que fue el propio Atlético el que eliminó al Barça en cuartos de la Champions. Y por último, dice un oyente, gente de mi edad, de 18 hasta los 25 más o menos, conocíamos a Héctor del Mar por sus míticas narraciones de Pressing Catch. Este espectáculo forma parte de nuestra infancia y, como consecuencia, él también. Descanse en paz.
Y el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Un mensaje para todos, sí, nuestro mensaje diario de Feubert, porque esta Semana Santa será mucha la gente que haga una escapada, pero antes tienen que escaparse a los ofertones de Feubert en Neumáticos Continental. Vas a tener regalos directos y sin sorteos. Y cuando decimos regalos directos, nos referimos, por ejemplo, a una fantástica tablet. ¿Cómo lo oyes? Consulta las condiciones ya en feubert.es. Y te recordamos sabemos que en FEUBER también tendrás cambios de aceite, multimedia, baterías, filtros, todo para tu coche con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros FEUBER en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti ahora mismo en feubert.es.
Son las 12 en punto de la noche, las 11 en punto, si nos escuchan desde Canarias. Atención, seguidores del Real Madrid, esto es lo que acaba de decir Sarri, el entrenador del Chelsea, sobre el futuro de Hazard.
Es muy barato, 100 millones. En este mercado es muy barato. Yo no puedo hacer nada. Si Eden quiere una nueva experiencia, creo que es muy difícil mantenerlo.
Bueno, yo lo veo más claro que nunca. O sea, podemos decir que se está confirmando el fichaje de Hazard por el Real Madrid prácticamente, ¿no?
Está cerrado.
Va a venir Sarri con él a mirar lo de las casas.
Va a venir Sarri a mirar. Sí, 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 en la finca o en la moraleja, claro, la casa, ¿no?
Le ha puesto en la pista, vamos.
Pues Sarri es el que recomendó ir a la moraleja, que le queda más cerca.
Y dice 100 millones es muy barato. Estamos hablando de un jugador que termina contrato el año que viene. Sí, ¿eh? Sí, o sea que sí, muy barato, muy barato.
Decir, son libras, ¿eh? Son
la libras. Información que yo tengo, que podemos también confirmar la
cosa. 100 millones de libras,
que,
sí,
que vamos
por más
a hablar,
todavía.
Es que el Chelsea lo que quiere es pedir una prórroga para poder fichar este verano en el tema de la sanción que tiene de la UEFA. Y entonces eso todavía facilitaría más, aunque está cerrado el fichaje de Hazard, pero que por si hubiera alguna duda, el Chelsea lo que va a pedirle a la UEFA es aplazar la sanción y cumplirla en enero y en el verano próximo.
Y todo apunta a que se la van a conceder la prórroga.
Sí,
¿eh?
Sí.
Yo pocas veces he visto a un jugador del nivel de Hazard a nivel mundial regalarse de esa manera a un equipo o entregarse de esa manera a un equipo, teniendo contrato con otro de primer nivel como es el Chelsea.
Estamos en directo, se está cociendo el fichaje en directo aquí en el partidazo. Guillem Balaguer, Inglaterra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Tú también tienes noticias, ¿no?
Bueno, de que...
Espera, que es un cebo. Dime sí o no. Es un cebo. ¿Tienes noticias?
Dí que no.
Sí, sí.
Dí que
sí.
No digas que no, por Dios. Dime que sí.
Que sí, que sí.
¿Las tienes, no? Pues me las vas a contar ahora.
Vale.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta.
Para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si
No lo veo, no lo creo.
Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
Sí, sí, 15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. La hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de los podcasts, que son muchos. Muchas gracias por escuchar el partidazo. Están en directo Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Luis García, Toni Freisa, está Alberto Arauz, está Fouto, está Alcalá, está todo el equipo de este partidazo que ha arrancado hoy con esa noticia que ha saltado en Inglaterra, que son las reacciones de Hazard y de Sarri, jugador y entrenador del Chelsea, respectivamente, después de haber ganado hoy 2-0 al West Ham, los dos goles, por cierto, de Hazard, y viendo cómo se cuece su fichaje por el Real Madrid. Hoy los aficionados del West Ham le han cantado a Hazard en pleno partido que la próxima temporada va a estar en el Real Madrid. Este es Hazard después del encuentro.
Hoy los aficionados del West Ham te han dicho que te vas al Madrid. ¿Saben algo que nosotros no?
No, están equivocados. Yo solo estoy centrado ahora mismo en el Chelsea hasta final de temporada. Quiero quedar entre los cuatro primeros, la Europa League. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer y luego ya veremos.
Y este es Sarri, el entrenador. Es muy barato, 100 millones en este mercado es muy barato. No puedo hacer nada. Si Eden quiere una nueva experiencia, creo que es muy difícil mantenerle. Palabras que hablan un poco de cómo está la situación. Ciro López nos ha contado que está buscando Hazard ya casa en Madrid, que tira hacia la moraleja de momento. Estará metido ahí en Idealista, lo imagino ahí en Londres, metiéndose en Idealista, comparando metros, si cuántos baños, si tiene garaje, cuántos coches entran, cuánto se paga de comunidad. Porque claro, no es una casa solo. Luego te viene la sorpresa de la comunidad.
Claro.
Los vecinos.
No es la hipoteca.
Los vecinos que hay al lado. Si hay bares cerca, si tienes que ir al supermercado en coche, son muchas cosas lo que está mirando Hazard justo en este momento. Así que no le presionemos con esa historia, que creo que una mudanza es una de las situaciones de mayor estrés en la vida. Después del fallecimiento de un familiar, una de las
situaciones de
te lo juro.
Depende de lo que tengas.
Ha salido en varios estudios.
La tercera.
La tercera, ¿cuál es la segunda? Trabajar.
La muerte de un familiar.
Sí, ¿la segunda cuál es?
El divorcio.
Guillem, ¿es el divorcio?
Sí.
Será para algunos, a otros a lo mejor les hará.
Primero era la muerte, segundo el divorcio y tercera un traslado, sí.
El divorcio.
¿Cómo un traslado? Una mudanza.
Mudanza, eso.
El divorcio está bajando.
Una mudanza.
En la escala.
Bueno, vamos a lo serio. Guillem Balaguer tenía información sobre el asunto Hazard desde Inglaterra. Guillem, ¿qué se cuenta allí?
A ver, lo positivo es que se sabe desde hace tiempo que hay un acuerdo entre Hazard y el Real Madrid. Lo que no se sabe todavía o no se ha firmado oficialmente es que hay un acuerdo entre Madrid y Chelsea, porque, entre otras cosas, el Chelsea acudirá mañana a la UEFA a presentar su caso sobre esa prohibición de fichar jugadores en las próximas dos ventanas de traspasos. No tienen claro que UEFA decida suspender de momento la prohibición, pero en todo caso acudirán al CAS si es necesario, a la Corte de Arbitraje Deportiva, y si no les dejan, podrían llevarlo más allá. El caso es que creen que, como ha ocurrido con el Barcelona, por ejemplo, finalmente tendrán oportunidad de fichar este verano, Y si eso pasa, Hazard irá al Madrid. Se puso un precio a Hazard de unos 100 millones de euros. Tengo entendido que si que cuando se produzca el fichaje, que creo que estamos todos de acuerdo que se producirá, será menos de eso, llegará sobre los 85 o 90 millones de euros. Y lo que ha dicho hoy tanto Hazard, que lógicamente lo ha negado, como Sarri, ya lo había dicho antes, lleva tiempo diciendo que él no es nadie para decirle a un jugador deja de tener sueños. No ha dicho nada nuevo, así que por ahí no habría que avanzar, pero está claro que va a haber, o que parece que va a haber acuerdo.
Os pregunto a todos, ¿lo que estamos contando esta noche le abre la puerta de salida a Isco en el Real Madrid?
Yo la información que tengo, sí.
¿Llega Hazard, se va a Isco?
Sí.
Tendría lógica ese movimiento. A mí me parece que son dos jugadores que no caben y que viniendo uno de fuera, habiendo invertido en su fichaje como se va a invertir, tendría bastante sentido que el que fuera a salir fuera Isco.
Es que además son dos jugadores que recuerdan, ¿eh? O sea, tú piensas en Hazard y en Isco y hasta físicamente tienen un cierto parecido. Lo que pasa es que Hazard parece una versión muy muy mejorada de Isco. Entonces tiene sentido.
Ahora mismo sí, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el partido de hoy, por ejemplo, ya, bueno, lleva una muy buena temporada, pero hoy se marcó.
Hazard ahora mismo está entre los 5 mejores jugadores del mundo. Para mí de manera indudable, la temporada que está haciendo es de ese nivel. E Isco ahora mismo no está ni entre los 50, entonces no hay ninguna duda.
¿Habéis visto el gol que ha metido hoy?
El primero es un escándalo. Un escándalo para mí.
Escandaloso.
Pero es un poco más de injazar, o sea, esto lo viene haciendo con cada día, pero ese es el tipo de jugador por el que ha destacado siempre, rápido, creativo, una cosa de otro mundo.
Y con gol, ¿eh?
Sí, sí, con gol. Zidane es que ahora, claro, es entrenador del Madrid, o lo ha sido en los últimos tiempos, y ha sido muy comedido, pero antes de que Zidane accediera al cargo, era amor declarado por el fútbol de Hazard, o sea, es un fanático del juego de Hazard, Zidane, así que la cosa está clarísima.
A mí, al hilo de tu pregunta, Isco no me sobra, aunque venga a Hazard. Otra cosa es que le dejen claro cuál le va a ser su papel o cuál le debería ser su papel y que él lo asuma de buen grado.
¿Tú crees que Isco va a asumir de buen grado ser el suplente de Hazard?
Pues depende de
Los dos no van a jugar a la vez.
Depende de las alternativas que tenga.
Luego hay otra cosa. Y Asensio también se queda en la plantilla.
Pero, y tanto que sí.
Asensio, Isco, Hazard.
Tienes que hacer una plantilla de veintitantos tíos.
No, pero Vinicius, Rodrigo, si viene.
Una cosa, Lucas. ¿Cuántos vais? ¿7?
No, pero Joseba, es que una cosa es lo que piense Isco y otra cosa es lo que piensa el Madrid.
Claro.
Y el Madrid lo que tiene decidido, si viene Hazard, es que no pueden cohabitar los dos juntos y el Madrid tiene decidido traspasar a Isco.
Bueno, pero o sea, claro, pero por eso traen a Hazard, ¿no? Quiero decir, claro, que si traes a Hazard es porque ya tienes tomada esa decisión.
Claro, claro.
Hazard tiene más...
No, toman esa decisión porque viene Hazard. O sea, claro, si no viene Hazard, seguramente Isco seguiría. Pero Hazard como Zinedine Zidane quiere a Hazard, desde hace 4 o 5 años...
O sea, que a pesar de la temporada que ha hecho Isco, mejor dicho, que no ha hecho... Si no hubiera podido continuar si no viniera Hazard.
Hombre, si no viniera Hazard, pues es claro. Es que no hay un jugador de esas características en el mercado. El que más se parece es Hazard y, por tanto, entonces sí que sobra Isco.
Oye, yo me meto en esta conversación del mes de julio para preguntar, ¿realmente creéis que Isco y Hazard es el mismo perfil de jugador?
Claro, y que no pueden jugar juntos, es verdad. Yo estoy con Tony.
Yo creo que Hazard es más perfil Asensio, por ejemplo, segundo punta. Isco es un centrocampista, claro, creador.
Sí, pero es un centrocampista que en un 4-3-3 Isco no puede jugar en la línea de medios. Con lo cual, en un 4-3-3...
No, es un interior. O sea, en el esquema Barça sería un interior.
Si
magnífico.
Veis los partidos de Hazard en el Chelsea, Hazard es de los que llega a bajar hasta el área propia para recoger balones.
Para mí, en un 4-3-3, Isco, punta, en la línea de 3 del medio, no puede estar. Pero es
depende,
una opinión. Yo le veo más en la línea de 3 de arriba a Isco. Sí, sí.
Es un delantero goleador que empieza desde la izquierda seguramente y se mete para adentro. Es otro Cristiano Ronaldo en ese sentido, de que no lo tienes de 9, tampoco lo tienes de 10, seguramente no de centrocampista, y eso iba a decir también, es que se dice que, menos mal de los goles de Hazard, si viene pues habrá otro goleador. Ha marcado 26 goles esta temporada, incluyendo los de la selección, ha marcado 80, en la Liga 83 goles en 217 partidos, no es jugador goleador. Así que, pues, cuenta 20 y pico de Hazard y 20 y pico de Benzema. Yo creo que te siguen faltando ahí 20 y pico, que serán, no sé, Raúl de Tomás o no sé quién fichará finalmente.
Freixa, Guillén, hablamos ahora mismo de la Champions. Un segundo, que voy al tema del Rayo Vallecano y enseguida abordamos el asunto de la Champions de esta semana. La noticia que ayer les contábamos en Vamos, bueno, ayer no, el sábado ya, en Vamos en Juego, Joseba y Rebecaro desvelaban estas imágenes desagradables,
imágenes del entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, yendo al banquillo de Vallecas y viendo cómo tres seguidores le decían auténticas barbaridades. Ayer emitíamos el sonido en el Tertulión, aquí en la cadena COPE, y eso ha despertado el interés, pues, prácticamente de todo el mundo. El sonido es este. Esto ocurrió en Vallecas el sábado. El contexto, insisto, es que Marcelino, en la Navidad de 2017, sufrió un accidente de tráfico muy grave en un coche en el que viajaba su familia. Chocaron contra un jabalí por la noche. El coche dio varias vueltas de campana, salvaron su vida de milagro. Y ayer ese aficionado dijo: lástima que no te hubieras matado, en referencia a ese accidente de tráfico. Esto evidentemente ha sensibilizado mucho a todo el mundo, porque es que parece que la crueldad humana en un campo de fútbol ya está llegando a unos límites absolutamente desorbitados. La noticia la hemos contado al principio. Uno de esos tres seguidores se ha entregado, como quien dice, en Vallecas, ha puesto su carne encima de la mesa, y la decisión que ha tomado el Rayo es que no vuelva al campo durante esta temporada, ¿verdad, Fouto? Tres partidos, ¿no?
Sí, quedan tres partidos en casa, sí. Así que esa es la decisión, retirarle el abono solo por esos tres partidos que
resta. ¿La Liga qué dice, Fouto? ¿La Liga qué papel tiene?
Bueno, la Liga está muy, muy, muy disgustada y muy desconforme de cómo el Rayo Vallecano como club está tratando este asunto, Juanma, porque lo primero que han hecho es ponerse en contacto con el Rayo Vallecano para que identificaran a esos tres abonados, que el Rayo Vallecano sabe perfectamente quiénes son. Los tienen identificados. De hecho, uno de ellos ya anoche, cuando el presidente del Rayo conocía la noticia a través de este periodista, que era el que le llamaba y el que le daba esa información, ya sabía quién era ese socio del Rayo que hemos dicho que hoy se ha presentado llorando en las oficinas del club con esa carta. Así que evidentemente los tienen localizados y está ayudando, desde luego, muy poco el Rayo Vallecano como club con la Liga, que insisto, está muy disgustada y muy disconforme de cómo el Rayo como club está tratando este asunto muy delicado por el tema de los insultos que se le dijo al entrenador del Valencia.
Ahora se lo pregunto al presidente del Rayo Vallecano, que ya está escuchando, pero es que quiero que escuche el presidente del Rayo este testimonio, que es el de un seguidor de su equipo, del Rayo Vallecano, que se sienta habitualmente en esa zona. Se llama Carmelo Paz. Hola, Carmelo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Eres socio del Rayo?
Sí, sí.
¿Te sientes habitualmente ahí detrás de los banquillos?
Sí, llevo unos 8 años de socio, sí, me siento siempre ahí. En mi sitio habitual.
¿Estás enfadado porque creo que sales en las imágenes tú o tus niños?
Pues, a ver, Juanma, yo estoy enfadado porque yo, vamos, sentí vergüenza por lo que pasó en el partido, pues, vamos, sobre todo porque yo veo que puedo de fútbol, pues, en el mar de mi equipo y a disfrutar. Y sentí vergüenza, pues, por lo que pasó. No era consciente de realmente de lo que ocurrió hasta que no lo vi en televisión. Y bueno, la verdad que dijeron una auténtica barbaridad a Marcelino, que todos sabemos lo que pasó, pero bueno, he pasado y había que pensar más en el equipo. Pero bueno, mi sorpresa ha sido esta mañana cuando estoy en el trabajo, me llama mi hija llorando, pues estaba disgustada, y veo una foto de un periódico de Valencia, creo que es Superdeporte, que sale mi hija, mi hijo, con el señor este de la gorra, bueno, que nos conocemos, y pone que tres aficionados del Rayo insultan gravemente a Marcelino, y están mis hijos en la foto.
Claro.
Entonces veo que también, ¿sabe?, en Marca, en el Mundo Deportivo, en el Colegio Gijón, y claro, pues yo me siento un poco, indignado y preocupado, porque es que mi hijo aparte es que es menor de edad, y sale como si hubieran sido yo los responsables de los insultos. O sea, se ha cogido el vídeo que habéis puesto en Cuatro.
Sí. No, y, en Vamos.
Perdón, disculpa. Entonces, se ha cogido la foto de mis hijos y se les ha estigmatizado como que son ellos los que han insultado. Por eso ha sido el llamar. Es que esto, vamos, he venido del trabajo un poco descompuesto. Estaba preocupado.
O sea, entonces, perdona, ¿tus hijos estaban allí en directo?
Mis hijos estaban.
¿Cómo reaccionaron cuando vieron estas imágenes que a todos nos han resultado tan desagradables?
Bueno, pues
cuando a un chaval le ocurre a un metro de distancia, ¿cómo reacciona?
Pues tuve la cara de mis hijos en la foto, si la podéis ver, por favor. O sea, la cara de mi hija es un poema, y mi hijo, que llevaba un álbum con unos cromos para que se firmase Marcelino precisamente, y lo del Valencia, tiene la cara desencajada. Pero es que yo, la verdad, que no, sinceramente, no era consciente de lo que pasaba, porque yo estaba sentado en mi asiento tranquilamente, y yo, bueno, sabía que le insultaron, porque es una cosa que se sabía que iba a pasar, porque desde que hicieron el sorteo de la Liga, que sabían que venía Marcelino, pues la gente, digamos, que se la tiene un poco oscurada, pero yo no pensaba que era digamos, tan alarmante lo que pasó.
Ya.
Entonces, bueno, yo estaba preocupado por mis hijos.
¿Tu hija, perdona, es una chica que es pelirroja?
Sí.
Sí, se le ve que está impactada, está alucinada, vamos, con lo que está ocurriendo.
pues a ver a los jugadores del Valencia, pues ya te digo, yo vamos, llevo yendo al fútbol con mis hijos desde que eran niños.
Oye, perdona, sí. Este seguidor al parecer dice que bueno, que fue ayer, que se le fue la cabeza y tal. ¿Tú le has visto más partidos?
Hombre, normalmente pues es un aficionado al Rayo, lleva toda la vida en el Rayo, y vamos, los conocemos, y bueno, es un poco de sangre caliente, digamos, y a lo mejor pues cuando hay una decisión errónea del árbitro, lo que sea, pues siempre salta el hombre, pero yo como el otro día no lo he visto nunca, de verdad. Ya te digo, es una persona que anima al Rayo, como los chiquitos que están abajo, pero ya te digo, sí, allí pues hombre, en el transcurso del partido siempre hay alguna jugada que no está de acuerdo con el árbitro, o algún, en fin, algún gesto, bueno, que eso es normal. Pero que lo de ayer ya fue excesivo, ya te digo, y sí, es que la verdad que el hombre...
¿A los otros dos los conoces?
Uno de ellos se sienta justo debajo de mí, el chico, y la verdad que le conozco desde que era también pequeño, que llevo toda la vida con ellos, y me ha sorprendido también. El otro chico no sé quién es, sinceramente. Ya te digo, además es que la afición del Rayo, yo siempre lo digo, cuando me hacen alguna entrevista o contesto alguna pregunta, me parece de las mejores aficiones del mundo, pues animando al equipo, y justamente donde estoy abonado... Hay siempre seguidores rivales, de cualquier equipo, del Madrid, del Atleti, del Barça, y de verdad que nunca pasa nada, al contrario, estás con ellos, comentas el partido, y me sorprendió, vamos, lo que pasó desagradablemente, o sea, no, y me fui disgustado, y luego cuando he visto en televisión, pues no me lo podía creer, sinceramente, Juanma.
Perfecto. Carmelo, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros un abrazo para todos.
Está escuchando el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. Presidente.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Es tan difícil identificar a tres aficionados del Rayo?
Poco, sí. Un poco lo que quería decir, lo que ha comentado.
No, pero déjeme hacer la pregunta primero. ¿Es muy difícil identificar a los tres seguidores del Rayo que insultaron a Marcelino? Porque son socios del Rayo y tiene usted la foto clarísimamente y nítida en HD.
Pues por supuesto que es muy difícil, en cuanto que el Rayo Vallecano, no sé si otros clubs, no tiene ni fotografías ni reconocimiento facial de las personas... que, es decir, de sus lo primero es que hay que ver que son de abonados, pero de sus abonados. Es decir, nosotros disponemos de una base de datos que tiene el nombre, el nombre, apellidos, DNI y número de abonados. Por lo tanto, pues es difícil y un poco también decir lo que dice con la liga. Yo he hablado esta mañana a primera hora, yo hablé con el jefe de seguridad de la liga. Y él atendí, pese a que yo estaba esta mañana en un hospital con un problema médico de un familiar, es decir, y le facilitamos y nos hemos puesto a trabajar. De hecho, estamos trabajando en intentar identificar a las otras dos personas. Esta persona vino y ha sido el Rayo Vallecano el que la ha facilitado, porque él nos dio su número de abonado en la carta y su nombre. Pues nos hemos ido a taquillas, hemos buscado con ese número de abonado los nombres, y tiene el nombre y los dos apellidos de esta persona. Los tiene la liga, que se los hemos enviado desde el Rayo Vallecano.
Vamos,
y las otras dos personas.
Las otras dos, cuestión de hora, supongo. O sea, mañana pues, mismo ya se les dará el nombre,
pues,
supongo.
Pues es problema, ¿no? Es problema. Cuestión de hora, si eso sí digo, que nos colaboren los aficionados en decirnos, como este abonado que entró antes, y sabe quiénes son, que nos facilite el nombre, nosotros teniendo el nombre.
Ya, hombre, pero ¿sabe lo que pasa? Que ahí pone usted en una tesitura. Pone usted en una tesitura.
Sí, pero usted que es inteligente, señor Castaño, dígame, ¿cómo yo, cómo el Rayo Vallecano, sin tener la foto de los aficionados, puede dar el nombre de un aficionado? Porque no sabemos, es decir, no tenemos fotografía.
Ya.
De hecho...
¿Y por la ubicación, por el asiento, más o menos?
Por el asiento, pero en ese momento, en las imágenes que pasan, están movidos del asiento. No sé si lo ve, como que se van al banquillo.
Claro que lo veo.
Porque son sitios tan libres, con lo cual...
Pero que no estamos hablando de Wembley, estamos hablando de Vallecas, que, en fin...
Tenemos identificada más o menos la zona y estamos viendo entre esos posibles abonados quiénes pueden ser, pues esperemos pues que...
Vale, y una pregunta, avancemos. Cuando usted sepa la identidad del que le dijo a Marcelino, que no es el de la muleta, por cierto, dijo tú y tu mujer, ¿no? El que se va, el que se retira y se va, es el que le dice, ojalá os murierais tú y tu puta mujer. ¿Con ese usted qué medida va a tomar? ¿Lo mismo? ¿Tres partidos de sanción?
En cuanto tengamos las imágenes, veremos los hechos. Nosotros no somos jueces, desde luego nosotros no lo vamos a dejar pasar por alto, pero primero no lo vamos a dejar pasar por alto porque la violencia no tiene justificación alguna. Es decir, y por eso, mira, es la primera vez desde que he sido el presidente en 8 años que estamos quitando a alguien la condición de abonado, aunque sea temporalmente, es decir, es la primera vez. Pero nos vamos a sentar, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo, y después, igual que hemos hecho hoy, vamos a tomar medidas, sobre eso. Y aparte, que estas medidas que tomemos desde el club, por iniciativa del club, que no nos las dice nadie, no son desde luego vinculantes a que las autoridades que quieran pues puedan ejercer, pero nosotros puedan ejercer lo que crean que deben ejercer, pero nosotros como club creemos que debemos tomar una serie de medidas porque consideramos que es intolerable la expresión de ningún tipo de violencia, y la violencia verbal y el insulto es un tipo de violencia. Y nosotros, por respeto a todos los aficionados, por respeto a todos los niños que nos ven y que ven en el fútbol un ejemplo, y por respeto a la sociedad, nosotros no podemos no condenar pues una expresión de la violencia como es el insulto.
¿Se siente usted culpable por algo? ¿Por lo que ocurrió el sábado?
Pues no, es más.
Cuando usted dijo que Marcelino era como el piloto de Lufthansa...
Eso no lo dije yo, eso no es cierto. Yo dije que la actuación que hizo, y además lo expliqué, es decir, comparé situaciones de desobediencias en una institución...
¿Le parece lógico comparar una desobediencia teórica, según usted, de un entrenador... que no está demostrada, por cierto, porque si usted tiene esa sospecha, acuda a un juzgado. ¿Le parece normal comparar esa desobediencia con la de una persona que ha matado no sé cuántas vidas humanas, 50, 60?
Al final, yo lo expresé en su día. El ejemplo, seguramente no fue, y lo dije en su día.
No, seguramente no fue.
El ejemplo, pues no fue el más apropiado, pero desde luego nos estaban comparando.
Pero sabe el problema, señor Presa, ¿sabe el problema? Que cuando un presidente dice que Marcelino es como el loco de Lufthansa,
y es que eso ocurre. Espere un segundo. Le tengo que cortar porque usted
no, le voy a poner las declaraciones. Pues escuche, para que el oyente saque las conclusiones, le pongo lo que usted dijo y ahora me lo explica.
Desgraciadamente, pues como cuando en Lufthansa pues se les vuela un piloto loco y les tira un avión, es decir, pues un poco igual, qué culpa tiene un directivo pues de tener pues una persona negligente y causado en provecho todo. Y aquí digamos, pues no sé, que muchas veces es que aquí el botín no es dinero, es decir,
pues eso, que lo mismo Fernando Roche con Marcelino que Lufthansa con el piloto que mató a la gente.
No, es decir, que simplemente lo que comparamos, que cuando estoy ahí y lo que estoy expresando, y se quiere expresar y se me olvida lo que digo, es decir, y lo que estoy es excusando ninguna responsabilidad que pueda tener el Villarreal, porque el Villarreal es un club, lo que estoy excusando, ninguna responsabilidad del Villarreal ni de los directivos.
Pero que da igual, hombre, que no es el ejemplo, que no
es el más adecuado.
No, es un ejemplo lamentable. Vamos a diferenciar en la escala, vamos a poner lamentable al final y más adecuado en el medio.
Sí, pero bueno, no hago un periodismo partidista, es decir, y se lo digo que ya, pues porque el señor Fouto pues no le siente bien, pues que por una confusión haya entendido antes a la gente. Por favor,
a mí, escuche,
igual que pone eso, ponga las declaraciones que hago yo este mismo viernes en la presentación de la Liga Genuín, ponga esas declaraciones y le invito, igual que las busque esas, haga bien su trabajo, ponga las declaraciones que hago la Liga Genuín diciendo que lo que hizo no estuvo bien, pero que todo el mundo se olvide y que se centren únicamente en animar, y se le pidió y le pedí yo a toda la afición del Rayo que se comportase y que tan solo se centrasen en animar al equipo y que se olvidasen de Marcelino, que no le prestasen la mínima atención a Marcelino. Eso se dijo este viernes, el día antes del partido, cuando me hacen una pregunta incluyendo lo que pueda pasar. Eso hago yo, y en esa misma línea de pacificación, de concienciación, de todo, habla nuestro entrenador en rueda de prensa también el viernes, el día previo. Es decir, yo le invito, yo eso que pasó hace 2 años, ya presenté las pertinentes disculpas por... en comparación de situaciones jamás de personas, es decir, por lo inapropiado quizás del ejemplo o de la comparación. Posteriormente a eso, yo este viernes hablo, que creo que eso usted no lo ha oído, abro porque estamos presentando la Liga Genuín en Vallecas, y le digo, y me dirijo a todo el mundo, diciendo que aunque no estuvo bien, que todo el mundo se abstenga, es decir, que todo el mundo se centre tan solo en animar. No debemos estar detrás de Marcelino, es lo que se dice. Y es más, y ahora mismo que me brindan los micrófonos, es decir, por la medida que pueda y en representación de los aficionados de Vallecas, yo le pido, y aquí sin ningún problema, le pido disculpas a Marcelino. Ninguna persona debe ser insultada y ninguna persona debe recibir violencia. Y le pido disculpas por el rato que pasó, porque no somos quienes es decir, ningún aficionado, ningún club, nadie, para insultar. No se debe tolerar ningún tipo de violencia, y el Rayo Vallecano no la está tolerando. Y esas son las intervenciones, que por eso hay que decirlo, y si es tan amable, intente buscarlas, porque deben estar mis intervenciones del viernes y las intervenciones de nuestro entrenador, Francisco Gémez, del viernes, pidiendo esto. Pero eso, han habido dos aficionados, el club ha actuado porque no queremos violencia en los campos de fútbol. Y la violencia no debe, es decir, y este hecho debe, y además, y le doy las gracias, señor Castaño, por hacerlo público, que fue usted, pero esto debe servir para que esto no se produzca nunca más. Es decir, no hay motivo alguno, nada justifica el insulto, que es una expresión de violencia.
Fouto tiene una pregunta para usted. Fouto.
Sí, presidente, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿La carta del aficionado es amo tu propio aficionado o es recomendada por el Rayo Vallecano o en este caso?
La carta la trae el aficionado.
Seguro, ¿no?
Sí.
¿No le ha llamado nadie del Rayo para decirle haz esto?
No, el aficionado ido al Rayo Vallecano, y esta tarde lo he visto, porque esta mañana, como ya os expliqué, estaba en un tema de hospital, es bastante delicado. Es decir, hemos visto las personas que estábamos, ha mostrado el arrepentimiento, incluso, pues como te digo, él se le veía bastante afectado, sobre todo estaba afectado porque la había visto su madre por televisión. Es decir, ya estaba... Ya
pues
estaba,
imagínese la madre de Marcelino, ¿cómo estaba?
Pues también, claro. es decir, yo aquí...
Al final, ¿sabe lo que pasa? Que es que al final estos tres aficionados están quedando pobrecitos, ¿qué día tan duro han pasado hoy, pobrecitos?
Castaño, no me lo diga a mí. Que mi madre viene muchas veces al Pascua y Fouto viene.
Claro, claro.
Y muchos días me...
Por eso me sorprende.
Y mi madre, la pobre mujer, que no ha hecho más que trabajar huérfana de padre desde los 6 meses, que trabajar como una negra para salir adelante, sacar allá de su madre y tal, tiene que ir a un campo de fútbol y ver que la llaman.
Raúl,
es lo que hay que erradicar.
No me lo diga a mí, que mi
Raúl,
madre, también,
está,
es madre también es persona y...
Fouto, Raúl, cerramos el
Raúl,
asunto.
Raúl, y eso lo hemos denunciado, como claro. También hemos denunciado que haya aficionados que hayan ido a su casa a acosarle, como también lo hemos dicho muchísimas veces. Pero ahora estamos hablando, eso es, y eso es igual de injustificable que lo que estamos hablando ahora. ¿El Rayo Vallecano va a defender, o en este caso Martín Presa, a este aficionado en concreto que, según el club, colabora asiduamente con el Rayo Vallecano en muchos temas? ¿Lo va a defender, sí o no?
Pero no solo que no lo vaya a defender, es que el Rayo Vallecano, por primera vez, desde que estoy yo de presidente, y ya hace 8 años, es la primera persona que le hemos retirado temporalmente su condición de abonado.
Tres partidos.
No puede
tres partidos, Raúl.
Lo
tres
que,
partidos.
Lo que queda de temporada. Pero no puede tres entrar. Partidos. Es decir, los tres partidos más básicos no puede entrar. Y si vemos, cuando esto pase, una reincidencia...
Si lo vuelve a hacer, ¿se le echa definitivamente?
Por supuesto que sí.
Vale, perfecto. Pues me quedo con eso, presidente.
Es decir, pero yo creo que toda persona, y más cuando muestra... Y disculpe, y no sé si actuaremos bien, pero los que nos hemos reunido... Desgraciadamente no somos jueces porque no hemos estudiado la carrera de judicatura. Es decir, para ello hay jueces y esto debe ir a otras instancias. Nosotros creemos que toda persona que muestra un arrepentimiento debe tener un castigo, pero también tiene que tener una posibilidad de reinserción. Es decir, con lo cual creemos que el castigo que le estamos aplicando, privando a una persona que es aficionado de ver cuando se está jugando los tres partidos más decisivos de la temporada y en la vergüenza de ser privado de su condición de abonado... Queremos, y además hemos hablado muy seriamente con, pero no nos quedemos con esto, eso es un tema, y tener los micrófonos. Esto hoy es Marcelino, pero mañana puede ser una persona por el color de su piel.
No, y mañana puede ser Paco Gémez.
O mañana puede ser Paco Gémez.
Y le voy a decir dónde, a lo mejor en el Molinón. O sea, quiere decir que en todos los sitios hay.
Esto no se puede tolerar. Y el Rayo Vallecano no va a tolerar los insultos.
Perfecto, pues
ningún tipo de
expresión de la violencia. Me quedo con eso. Gracias, Martín Presa, un abrazo.
Gracias.
Mónica.
¿Habéis leído la carta del aficionado que pide disculpas?
Sí, sí.
¿Y el final de la carta lo habéis leído?
Sí.
No es excusa ni justificación para que yo faltase el respeto a nadie, pero el señor Marcelino en el Sporting Villarreal faltó el respeto, que es de risa, vamos.
La carta en sí
por
es...
Por no decir que de pena.
Hay un club inglés en la Premier, no recuerdo exactamente ahora el nombre, leí el otro día la noticia, que por a dos aficionados por insultos racistas a un futbolista en un partido oficial de la Premier les han expulsado del club de por vida. Por insultos racistas, por hacer el grito del mono, no sé qué, les identificaron en 5 minutos, claro, es el Reino Unido, no es el Rayo Vallecano, les identificaron en 5 minutos y les han expulsado de por vida.
Yo vuelvo a lo que decía antes. Sale muy barato decir las barbaridades.
Una cosa, esto ha ido a antiviolencia o va a ir a antiviolencia. ¿Cuál es el proceso ahora, Ángel? Porque una cosa es lo que le castigue el Rayo y otra cosa es lo que le venga a los aficionados de parte del Estado.
Eso es. Hay una comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que se reúne todos los jueves. Allá están todos los elementos, Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Interior, bueno, Policía, Guardia Civil, Fiscalía, la Liga, la Federación y la ACB. Van a proponer una sanción. Yo tengo delante, Juanma, unas 17 sanciones, bueno, exactamente 17 sanciones por insultos en la temporada pasada. Se considera sanción leve, que va, las que yo tengo aquí delante, entre 150 y 2.500 euros y de 1 a 6 meses de prohibición de acceso a los recintos deportivos. ¿Por qué un arco tan amplio? Bueno, pues porque si hay arrepentimiento, disculpas, te bajan evidentemente la multa. Si le incluye corte de mangas, si es contra agentes de policía en estado de embriaguez, si es en presencia de menores o a un menor. Bueno, por ejemplo, eso de en presencia de menores, ya que dicen que había niños delante, puede ser un agravante de la sanción. Lo siguiente será que lo manden a delegación del gobierno de Madrid, porque al final la sanción decide si la ejecuta la delegación de gobierno donde se comete el incidente, donde se comete la infracción. Y te cuento algo que a mí sinceramente me preocupa, porque ya que propone una sanción un órgano montado por tanta gente, se supone que esa propuesta de sanción está lo suficientemente sustentada, que solo el 53% de las propuestas de sanción acaban en sanción y no en papel mojado, o esos fueron los datos, sí, por lo menos en 2016.
En realidad esto es solo la pica del iceberg. Lo que estamos haciendo ver a la gente, al oyente, es que no es normal acudir a un espectáculo deportivo y ver cómo hay gente que se pone como auténticos energúmenos en el asiento de al lado.
Claro, o sea, pero Juanma,
tú pagas 50 euros por sentarte, 50 euros, y vas con tu niño pequeño y vas a ver un partido de fútbol y de repente al lado de tu hijo hay un señor con una muleta deseándole la muerte a otro que está a un metro. Entonces, claro, ¿por qué tiene que soportar eso el espectador? Desde luego, ¿por qué lo tiene que soportar Marcelino? Pero el espectador que va a ver un partido de fútbol,
nadie
tiene que soportar este espectáculo.
Pero ¿sabes qué pasa? En su trabajo, Juanma, no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque les echan. ¿Qué pasa? Que aquí ven que como claro, mucho...
Es normal.
Tres partiditos. Pues igual tres partidos
uno
me compensa.
Uno va al fútbol, claro. Cuando compra la entrada, tiene licencia para insultar a quien sea. Y eso no puede ser. Porque tú vas al cine... Pagas 8 euros por entrar al cine y no se te ocurre insultar a la que te está poniendo las palomitas. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si entras en el cine y a la que te está poniendo las palomitas le dices, ojalá te hubieras matado? Pues que llama al de seguridad y te vas a la calle. Eso
luego,
es lo que tiene que pasar en el fútbol.
También sí, es cierto, los clubes que tampoco... están un poco en esa situación de perro no come carne de perro y no se denuncian unos a otros, pero a lo mejor llega la hora en que yo soy el Valencia y después de... O sea, lo que sufre ayer Marcelino o el sábado Marcelino, yo creo que a lo mejor merece intervención por parte de Valencia. Y lo siento mucho por el Rayo y por este señor, pero aunque sea meterle en el lío jurídico de tener que defender ante un juez su postura, bueno, contra todo el poder que tiene el Valencia con sus asesorías y demás. O sea, es que ha llegado la hora de que los clubes a lo mejor tienen que denunciar.
Luego, al final, Roberto, a esta Comisión Estatal contra la Violencia llegan sanciones tanto de los coordinadores de seguridad de los clubes como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también hay que decir que los datos sí que indican que esto está bajando. Es decir, que no hay esa facilidad que había antes para insultar, esa inmunidad, porque ha habido, por ejemplo, el año pasado, la temporada pasada, 2017-2018, 89 detenidos y 413 expulsados de los campos de fútbol, y que las propuestas de sanción han bajado y que casi 3 millones de euros han tenido que pagar 877 espectadores.
Alca, lo que decías no eran insultos racistas, eran aficionados del Southampton que jugaban contra el Cardiff. Acababa de matarse en accidente de avión Emiliano Sala. Y hay dos aficionados que hicieron el gesto de las alas con los brazos.
Otra barbaridad.
No, eso.
Otra barbaridad.
Ese gesto les ha valido para ser expulsados de por vida.
Bueno, pero expulsados de por vida.
De por vida.
O sea, por ver el gestito del avión ante una persona que ha fallecido en un accidente aéreo. Es que he escuchado en el corte anterior a energúmenos gritando, hijo de puta, ojalá te hubieras matado y maricón a Marcelino. Es que no se puede ir al fútbol y que la sanción sea, claro,
tres partidos.
Raúl Martín Presa, ni una mala palabra ni una buena acción. Tres partidos.
Juanma, yo me estoy mordiendo la lengua por no comentar algunas cosas que podría comentar. Yo sí te digo que en foros internos el presidente del Rayo ha defendido a este aficionado. La carta es un paripé, un verdadero paripé, montado por el Rayo Vallecano y por Martín Presa. Insisto que la primera reacción del presidente del Rayo cuando se enteró de esto es que era un aficionado muy bueno y que colaboraba mucho con el club. Y el Rayo, en su foro interno, defiende a ese aficionado. Por eso la sanción de tres partidos. La vergonzosa sanción de tres partidos.
Tal cual.
Porque eso de retirar
el carné en lo que era esta temporada, cuando quedan tres partidos,
suena muy fuerte,
es reírse de la gente a la cara. Reírse de la gente. Y todo este calvo de cultivo, Juanma, es de Martín Presa. ¿Sabes por qué? Porque Martín Presa todavía no ha superado el descenso del Rayo en aquella temporada. Y el día que presenta a Paco Gémez, dice que un jugador se le vende.
Que lo denuncie.
Que es Iturra.
Que lo denuncie.
Que lo vuelva a decir otra vez. Y cuando hablas con Martín Presa a nivel privado, te vuelve a recordar otra vez lo de Marcelino. Y sigue pensando que lo de Marcelino fue una negligencia. Y sigue hablando de lo de la mujer de Marcelino. Y sigue justificando muchas cosas que son injustificables.
O sea, como la carta, entonces.
Exacto. Y el caldo de cultivo este, el culpable es el aficionado. Pero hay responsables subsidiarios.
Claro.
Que son el presidente del Rayo y alguno más que siguen con el caldo de cultivo y siguen dándole a la matraca.
Te estamos mordiendo la lengua, Fouto, te lo recuerdo.
No, me estoy mordiendo la lengua demasiado porque a lo mejor
acabo en
la cárcel.
Y luego lo de que 24 horas después no se haya localizado a la dos. Es que, o sea, de verdad, es que...
Sí, ¿sabes qué pasa, Mónica? Que eso me lo creo. ¿Sabes por qué me lo creo? Porque el Rayo Vallecano es un equipo que está en primera división con una infraestructura de preferente.
Mensajes
el Rayo Vallecano no tiene infraestructura de primera división y, por tanto, es imposible. En otro club pasa y a los 5 minutos están los aficionados. Aquí es imposible.
Y lo que se calla, Fouto, ¿eh? Y lo que se calla. Sí. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto.
Como el de Javi, que dice: creo que el señor Presa es muy cobarde, no persigue a los violentos y además no sabe reconocer un error. ¡Qué desastre de presidente! Fran, a mí lo del presidente del Rayo me parece que es como incendiar un campo y luego intentar apagarlo con un par de vasitos de agua. Fernando, he sido árbitro de fútbol durante 8 preciosas temporadas y os aseguro que la maldad humana que he visto y he oído cada fin de semana a través de los insultos es increíble. El fútbol sigue siendo la vía de escape para muchos energúmenos que no saben desahogarse de otra manera. Sobre el tema Hazard, dice un oyente: el Madrid anunciará Hazard cuando el Barça gane algo. Es lo que hacen los medios capitalinos siempre. Hablar de fichajes cuando ya no tienen nada que ganar. Respeto, por favor, para los que sí optan a títulos. Otro oyente dice: acabo de ver a Isco poniendo un cartel de "se vende" en el balcón de su casa. Y por último, dice nuestra compañera Isabel Forner, que dice Juanma Castaño en Partidazo COPE que una mudanza produce mucho estrés. Lo confirmo, yo llevo 5 en 5 años. Solo de pensarlo quiero llorar. No deberían existir. Odio eterno a las mudanzas.
Pobrecilla Isabel. ¿Sí? 5 mudanzas en 5 años.
Buah, barbaridad.
Sí. Es tremendo.
Pues las hará porque habrá querido hacerlas, ¿no? Digo yo. Habrá querido cambiar de piso.
Hombre, claro.
Sí, hombre, la mayoría son por trabajo.
Os voy a decir una cosa, ¿eh? No hay dinero mejor invertido que el de una mudanza, ¿eh?
Pues habrá que... A ver, la próxima mudanza, aquí estamos disponibles, Isabel, para echarte una mano en lo que...
Gran periodista y gran persona, Isabel. Un
efectivamente, efectivamente.
Gran oyente del programa.
Sí, efectivamente. Mensajes de los oyentes y de los mensajes de los oyentes al de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, este mensaje, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado. Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. Berti o falso, tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Freisa, Guillem, seguís por ahí, ¿verdad?
Sí, sí. Aquí estamos.
Aquí.
Vale, vale. Ahora estamos con la Champions.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de COPE.
La sabiduría dice:
todo a su tiempo.
Las dudas dicen:
yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo: Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento, por 13.990 euros.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobenda su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí,
15% de descuento. Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Soy Carlos Overa. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil Vigor.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 1:15, 12:15, si nos escuchan en directo desde Canarias con un gran equipo de comentaristas. Hay de todo en el partidazo. Ahora cambiamos de tema radicalmente, nos vamos a la Champions. Guillén quería añadir algo más del tema de los aficionados en Inglaterra, creo, Guillén.
Sí, porque os estoy oyendo hablar de multas, de leyes, ¿sí?, y de castigos. Yo creo que eso no cambiará ese comportamiento absurdo e injustificado. Las leyes españolas, de hecho, las italianas, por ejemplo, también son de las más duras de toda Europa contra comportamientos racistas, contra comportamientos xenófobos y demás. Pero es donde se están produciendo más eventos como el que hemos visto del Rayo. Se insultan a extranjeros, a jugadoras, a árbitras, a árbitros. Y lo que hace falta, me da la sensación, es un cambio cultural y eso cuesta mucho. Os quería poner el ejemplo de Inglaterra. El señor de seguridad de los estadios puede echar a un aficionado si le oye decir esas cosas que ha dicho este señor con la muleta. Un aficionado puede denunciar a otro aficionado si le oye decir esas cosas también. Sterling, ya hasta los jugadores empiezan a denunciar a los aficionados. O sea, ya Sterling, jugador del City, negro, un día se sintió insultado por los aficionados, lo puso en sus redes sociales y se ha iniciado un debate sobre este asunto, lógicamente, porque en Inglaterra se pensaban que todo esto estaba abandonado, pero no. Y hablabais de que de prohibición de por vida, si se demuestra que se ha insultado como ocurrió en el Rayo, y sí que ha pasado en el Millwall en enero. Dos aficionados prohibió el acceso de por vida. Todo esto viene de la mano. Sí, los castigos están bien, pero tienes que entender que lo que está haciendo el señor de al lado está mal y tienes que ser capaz de denunciarlo en ese momento, además.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿A qué hora os vais mañana para Manchester?
A las 10:30 sale nuestro vuelo. El equipo viaja media horita antes.
A las 10:00 a.m. sale el Barça. Sí. Va Dembélé, aunque no tiene el alta médica, ¿no?
Sí, es la gran novedad. Todavía no ha recibido la alta médica. La otra novedad es Arturo Vidal tras cumplir sanción. Ambos forman parte de una expedición de 22 futbolistas. De hecho, viaja toda la plantilla, salvo el lesionado Vermaelen. Incluso va Todibo, que no está inscrito en Champions. Y pendientes de Dembélé, me consta que sus sensaciones son muy buenas, que se encuentra muy bien. Él espera recibir el alta antes del partido. Mañana se va a probar en el último entrenamiento en Old Trafford, que es a partir de las 7:00 p.m. y después va a decir con los médicos y con Valverde si está o no en el banquillo. Él al menos espera estar en el banquillo después de casi 4 semanas de baja, pero si hay un mínimo riesgo de recaída de esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, va a prevalecer la prudencia, pero a esta hora y a día de hoy, después del entrenamiento de esta mañana, sus sensaciones son muy buenas.
Freixa, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Muy buenas también?
Son buenas, claro. El equipo está rindiendo alto nivel cada vez que tiene que competir con exigencia este año. Pero eso no quiere decir que la eliminatoria vaya a ser sencilla, ¿eh? O sea, la confianza en el equipo es máxima. Lo demostró, sin ir más lejos, el sábado pasado en un partido de máxima exigencia contra el rival que le podía disputar la liga. Supo competir con madurez, supo esperar el momento y al final obtuvo un gran resultado. Yo espero que la eliminatoria...
¿Firmas el empate? ¿Firmas el empate?
Mañana. O sea, el miércoles. Hombre, un empate a goles, ¿por qué no?
Buen resultado, ¿no?
Sí,
empate
sí,
a goles.
Sí.
Perfecto. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Guillem, ¿qué tal está el United?
No muy bien. Desde la victoria ante el PSG, aquel 1-3 suertudo, con el gol en el último minuto de penalti, pues perdió contra el Arsenal 2-0, contra el Wolverhampton dos veces, una en Copa y otra en la Liga, y solo ha ganado al Watford, injustamente además, 2-1, el Watford de Javi Gracia. Así que muy bien no están. Entre los jugadores que no estarán está Alexis Sánchez, que tampoco ha aportado mucho últimamente, la verdad, Antonio Valencia, Bailly, el central, y Darmian, el lateral. Se sabe que defiende muy mal, pero también se sabe que del centro del campo para arriba, Matic, Herrera, Pogba delante de ellos, Rashford, Lingard y Martial, lo que tiene es que son muy veloces y se impiden los contraataques del Manchester United, se habrá ganado mucho.
Mañana juegan tres ingleses, Tottenham contra City y Liverpool contra Oporto. ¿Cómo ves los partidos, Guillem?
El Liverpool está espectacular. Se está jugando la liga con el City y están a tope. Tuvieron un... creo que fueron 5 empates a 7 partidos en enero, pero desde entonces lo están ganando absolutamente todo. Salah vuelve a marcar, así que son favoritos ante el Oporto. Y luego, pues, el Tottenham contra el City es un poco... La obligación que tiene el City de llegar a semifinales, lo que se le pidió a Pep Guardiola era que dominara la Premier, que ganara 3 Premiers de 5, por ejemplo, pero que también llegara a semifinales con el City. Está en su tercera temporada, debería ser el objetivo esta temporada. Y mientras tanto ya hemos contado varias veces el milagro de Pochettino, que sin poder fichar, lleva 2 ventanas sin fichar, perdiendo jugadores como perdió Dembélé, su mejor centrocampista, pues ahí está disputándolo todo. Pero de los últimos 4 partidos que han jugado el City y el Tottenham, han sido 3 victorias del City y una del Tottenham, y un empate, con lo cual la cosa parece complicada para los de Pochettino.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. ¿Cuánta gente del Barça se va a Manchester?
Pues desde el club me dicen que unos 1.700 aficionados culés estarán
no está
allí
mal, ¿eh?
Para sí está bien para apoyar el equipo y esperemos que no vayan que vayan a disfrutar del partido y que no haya que lamentar ningún incidente, porque te digo eso porque hoy el club ha identificado y va a castigar un total de 26 socios peñistas y aficionados que cometieron actos vandálicos en el partido de Champions en Lyon con bengalas, etcétera, y a la espera de recibir la sanción definitiva, de momento lo que hace el Barça es bloquearles el acceso a entradas y desplazamientos del equipo.
¿Dan agua? ¿Lluvia? ¿Frío?
No. Mañana estará medio nublado, 12 grados de máxima y 2 de mínima, pero el miércoles espera solazo durante todo el día. De hecho, he estado chequeando a cada hora.
Saca fotos en Manchester con el sol, porque eso
claro.
Se pueden vender luego en el futuro muy caras, ¿eh?
Sí.
Hay muy pocas.
Fotos una cada hora.
Sí, vete sacando fotos.
Sí, sí.
Pues nada,
buen tiempo.
Mañana nos cuentas, Elena.
Sí, mañana vamos a contar la rueda de prensa de Valverde y de Piqué.
Que, ¿habla Piqué? Por cierto, mira, ¿sí? Por cierto, hablando de Piqué, quiero que escuchen, el otro día estuvo en la Resistencia, ya lo saben, la que se lió cuando estuvo, tal. Resulta que antes de lo que es la grabación del programa hay un pre-show. Estaba Isaac Avilés allí justo ese día como público. Hola, Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Antes de que empiece la grabación del programa, sale Piqué con otro cómico del programa para hacer un pre-show, ¿no?
Eso es, había un cómico del programa que entretiene al público mientras todo comienza, hace un monólogo, está con el público y dijo él, pide Piqué entrar aquí antes del programa para saludar al público y para que lo veáis y para hablar con vosotros. Es algo que no suele ocurrir, pero entró, estuvo allí con el público, además estuvo muy simpático y bueno, como vamos a ver ahora, porque es que juega con ellos, pregunta cuánta gente hay del Madrid, trata de picarles y sobre todo animarles para lo que va a venir, para el
Piqué
programa.
En el pre-show de la Resistencia. Es el momento en el que sale.
Me han dicho que quería salir y digo, le damos la sorpresa. Un chaval ahí con los labios diciendo, a la Madrid, a la Madrid. Ese chaval del pelo ahí, a la Madrid. Que...
¿Cuánta gente es del Madrid aquí?
Es que esto es Madrid, ¿verdad?
¿Sabes qué? Silbarme mejor, tío. Sí, parece que es el Bernabéu esto, ¿sabes?
Venga, va, silbidos, venga, va, Gerard Piqué, vamos.
Estaba encantado, ¿eh?
Al final son buena gente de llegar. os quiero enchufados. Algunos vienen de la ruleta de la suerte, o sea que vienen enchufados ya. Pero vienen enchufados de...
¡Por el bote!
Este cantico lo empieza a piqué.
Muy bien. Tío, pues es... Es que, o sea, has venido a decir que la vas a liar teniendo este público, ¿de acuerdo? O sea, este público...
Que la líen conmigo, ¿sabes?
O sea, pero es que estaba un chaval ahí y estaba ahí, a la Madrid, ahora tienes el momento de responderle, puedes hablarle al público.
Fenomenal.
A ti, sinceramente, ¿cuál es tu ciudad favorita de España? Madrid. ¿Y por qué?
Me siento como en casa.
Te sientes como en casa, vale. Correcto.
Bueno, vamos, que iba con toda la intención de liarla y evidentemente la lió Piqué. Pues mañana nos cuenta lo que dice Piqué en sala de prensa.
Sí, va a la que considera él su segunda casa, Manchester, porque aterrizó allí con 16 años y debutó en 2004 en el primer equipo de la mano de Sir Alex Ferguson.
Gracias, nada, Elena, buen viaje.
Gracias.
Cuídate mucho.
Tú también.
Adiós.
Beso.
Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca. Hola, muy buenas, Juancho.
Hola, Juanma, buenas noches.
Iniciáis mañana en Marca una serie de entrevistas a los candidatos a las elecciones generales.
Exactamente.
Y empezáis con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. El titular en portada es súper potente. Me ofende que Guardiola diga que España es un país autoritario.
Exacto, sí, es un arranque fuerte, no es... Para explicarlo bien, no es la típica pregunta, ¿le ofende que Guardiola diga tal? Y el entrevistado dice, sí. La pregunta es, ¿le molesta que Guardiola diga que España es un país autoritario? Dice, sí, mucho. Es más, me ofende que lo diga. Ese es el arranque de este serial en el que contamos con los cinco candidatos de los principales partidos a la presidencia del gobierno. Y que, bueno, yo creo que está bastante bien, sobre todo es una entrevista de temática deportiva, evidentemente. Y bueno, creo que es el momento oportuno para hablar con todos ellos, ¿no?
¿Las entrevistas ya están hechas las cinco?
Toda menos una que tenemos pactado hacerla en los próximos días. Y bueno, ya cuento con que está cerrada y que están todas hechas. Hay cuatro hechas y una
cerrada al 99%. Por el tono te veo que está cerrada al 99%, ¿no?
Sí, está absolutamente cerrada, en mi opinión. Claro, hasta que no se hace, no
vale.
Tienes ese puntito de inquietud, ¿no? Pero bueno, yo confío en que no sucederá nada extraño y serán todas.
Oye, en este caso... Pedro Sánchez no accedió a que se grabara en vídeo la entrevista ni en audio, solo en papel.
Sí, no ha querido que se grabe en vídeo. Evidentemente la hemos grabado, he ido acompañado por Tomás Campos y Sergio Fernández y hemos hecho grabación de grabadora, pero he entendido que bueno, que ese audio solo se puede usar para reproducir la vale. entrevista, ¿no? Porque uh-huh. al decirte que no lo grabes. Entonces, bueno,
sí.
No han querido que se grabe en vídeo, es el único que ha puesto esa condición.
¿Hay algún titular muy top, aunque no lo desveles del resto de candidatos? ¿Hay alguno que va a dar mucho, mucho que hablar?
Sí, hay titulares fuertes, sí. Hay titulares que están bastante bien.
Es bueno, que estoy pensando, si dice esto de Guardiola Pedro Sánchez, Abascal, ¿qué va a decir?
Sí. O sobre el himno, en fin, hay sobre los pitos al himno, quiero decir, hay titulares que son potentes, sí.
Perfecto. ¿Van a ser seguidas las entrevistas? O sea, ¿empiezan mañana,
sí,
miércoles,
sí,
jueves, viernes? ¿Sí?
Exacto, vamos a sacarla durante todos los días. De hecho, hoy ya en la portada anunciamos el orden de entrega de todas.
Sí, veo aquí Pedro Sánchez, el segundo Albert Rivera, tercero sí. Pablo Iglesias, cuarto Pablo Casado y quinto, ahí en todo lo alto, Santiago Abascal, ¿no?
Sí, ese es el orden previsto de entregas, una cada día hasta el sábado y luego, bueno, pues tenemos previsto también el domingo contar cómo ha sido un poco el making of, ¿no?, de estos encuentros.
¿Les habéis preguntado si escuchan la radio por la noche?
Pues no hemos preguntado si escuchan la radio por la noche. A Pedro Sánchez le hemos preguntado si piensa recuperar la suscripción a Marca, que eliminó cuando llega la Moncloa.
¿Pedro Sánchez se cargó la suscripción a Marca?
Sí. Y
si,
bueno,
si Rajoy levantara la cabeza.
Exacto. No, y bueno, nos ha respondido que hay mucha dependencia de Moncloa en el que sí está Marca, ¿no? Y bueno, espero que esté también en el edificio que sirve de domicilio al presidente, porque yo creo que el deporte es una parte importante en este país y necesita... Cualquier presidente de gobierno está informado también de deporte
atender bien la necesidad de nuestros deportistas, ¿no?
¿Tú has estado presente en todas las entrevistas o solo en esta?
No, he estado solo en esta y tengo previsto estar en la que nos falta. Y bueno, consideraba también que estamos entrevistando, o sea, lo hemos hecho esta mañana a Pedro Sánchez la entrevista, y consideraba que al tratarse del presidente del gobierno, bueno, pues era importante estar, ¿no?
¿Ha sido hoy la de Pedro Sánchez?
Sí, esta mañana.
Ah, vale, vale.
Esta mañana en Moncloa.
Dice, pediría al VAR para los partidos de la derecha, para ver cuál es el más extremo. Me gustaría liderar el proyecto de otro mundial de fútbol en España. Y el gran titular, el de Guardiola. ¿Cuántas páginas son la entrevista mañana?
Son tres páginas abriendo el periódico.
Tres páginas abriendo el periódico. Me gusta lo de a la vieja usanza. Una entrevista en el periódico de papel. O sea, que tengamos un avance y que mañana haya que ir al kiosco y leer la entrevista. O a Orbit, o a lo que sea, sí. O a kiosco y más, lo que sea.
Sí, la verdad es que nos estamos desacostumbrando un poco a esta fórmula, ¿no?
Pero, sí, que todo sale en Twitter y en redes sociales y que en el periódico queda casi nada. Pues mira, no, mañana no.
Exacto, sí, es un poco nostálgico el poder repetir y bueno, yo creo que para nosotros es interesante, ¿no? Poder repetir esta fórmula y bueno, poder leer mañana detenidamente la entrevista con Pedro. Y yo creo que bueno, es un serial que va a gustar, porque bueno, tener los cinco candidatos,
sí.
Yo además creo, vamos, yo digo que nos falta uno por hacer, entiendo que no habrá problemas, pero...
No, llevo toda la entrevista con muchas ganas de que me digas cuál es.
Yo estaba pensando si...
Debes decirlo.
¿Me permite? Oiga. Sí, déjame que no. Vamos a guardar ese...
O dame las iniciales. o una pista.
¿A qué partido? No, una pista.
¿Es de izquierdas o de derechas? ¿De izquierdas o de derechas?
No, permíteme que me guarde ese... Deje esa incógnita ahí un poquito en el aire. Yo te prometo que lo debe lo... Bueno, el domingo lo contaremos, ¿no? En ese making of que pretendemos relatar.
Pero va a caballo o a pie.
deja, Juancho.
Pero hay que preguntarle, ya que sabes el contenido de las cuatro entrevistas de Valtaura, ¿a quién vas a votar?
Yo.
El voto es secreto.
Yo tengo claro por el secreto.
Claro, efectivamente.
Tú, director de marca, no,
Juancho, vas a votar al partidazo de COPE, que desde hace dos semanas somos hermanos.
Por supuesto, el partidazo de COPE y luego ya lo siguiente ya es para mí secundario. La verdad es que...
Te ha entrado en vena el acuerdo, ¿eh? O sea, es que da gusto irte a hablar del acuerdo marca COPE, de verdad.
No, te digo que sí. La verdad es que es muy importante para nosotros y, bueno, yo estoy encantado, ¿no?
Es la quinta vez que me lo dices, te das cuenta, ¿no? Cada vez que entras en directo me lo acabas
diciendo. No, y además siempre hay tiempo para arrepentirse, o sea que está bien.
Efectivamente. Juancho, que mañana compramos marca y leemos la entrevista. Un abrazo.
Perfecto, un placer estar con vosotros 2 minutos.
Gracias. Palomar, está el diré encantado, ¿eh?
Sí. Ahora te digo yo que eres el que falta. Ahora en cuanto cuelgue.
Qué grande.
Está muy bien. A mí me ha gustado mucho de la serie que tenemos ya hecha, las fotos. O sea, cómo se enfrentan a la cámara sin...
Qué bueno.
Sin complejos.
¿Es Pablito, Pablito García, ha visto el fotógrafo de...?
El de hoy.
Es Pablo García. De Pedro Sánchez, sí. Pablo García.
Pero tenemos un amplio elenco desplegado.
Desde luego, Pablo es un fenómeno. Antes de que os vayáis, conexiones importantes. Cádiz. Ha empatado el Cádiz 3-3 con el Real Zaragoza en un partido loco. Hola, Rubén López, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido?
Pues de locos el partido, porque al descanso 1-2, pero se puso el Zaragoza 0-2, un auténtico baño del Zaragoza de Víctor Fernández, que bueno, era muy superior al Cádiz. Machís se inventó un golazo, hay que verlo, porque es un auténtico golazo del jugador venezolano del Cádiz. 1-2 al descanso, marcaba Nieto para el Zaragoza el 1-3, y tirando de amor propio y de individualidades, el Cádiz ha sacado un punto. Golazo de falta de Akeche, que ha sido, pues, falta para el Cádiz. Entrar Akeche, primer balón que toca, gol para adentro, y en el 90 Manu Vallejo se inventa un penalti y Alex Fernández pone ese puntito que sabe a gloria para el Cádiz, porque tenía ese 1-3 en contra, algo peor para el Zaragoza, y deja al Cádiz a un punto del playoff y a Zaragoza pues un puntito más lejos del descenso.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Y en A Coruña han presentado al nuevo entrenador, a Martí Dobarro.
¿Qué pasa, Juanma?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te cambiabas por mí?
Nunca. Ya lo sabes. Sabes que te quiero, pero cambiarme ni jarto de grifa.
Efectivamente.
Mira, te decía ayer que se cesaba Nacho González tras una racha horrorosa, 7 partidos sin ganar, 2 meses y medio sin hacerlo en Riazor, unas sensaciones lamentables. Bueno, Siro era muy de Nacho González, pero sí, estaba la cosa francamente mal. Y hoy firmó...
Te lo vengo diciendo desde octubre, eres uno de los responsables de la situación del Deportivo.
No, si la culpa es mía.
Sí, se lo vengo avisando desde octubre. Con este entrenador no jugamos ni la fase de ascenso.
Siro se lo quiere cargar desde hace 4 meses. Y dije, chico, un poco de paciencia, ya, si está en playoff todavía.
Claro. Bueno, buenas horas.
Hoy firmó, tal y como contábamos ayer, y fue presentado José Luis Martí, que así no me parece que tampoco le convence demasiado.
Bueno, tiene, a mí me gustaba más otro.
9 jornadas por delante, está a 7 puntos del ascenso directo y evidentemente tiene un único objetivo, que es ascender. Si no es directo, a través de playoff, pero es que el objetivo del Depor es el ascenso. A ver si lo consigue. No va a estar fácil, ¿eh? Pues está el Cádiz, el Mallorca, el Albacete, el Osasuna, el Granada, el Málaga. Es la leche, la segunda es la leche.
Sí.
Ah, hasta el Sporting, ¿eh?
¿Qué me vas a dejar?
Que está empezando ahí a descontar
un poquito. Bueno, pero juega con el Granada el viernes y ese partido...
Bueno. Cuidado. Sí, sí. Hay que jugar, ¿eh?
Como diría Guas, cuidado, cuidado.
Cuidadito.
Cuidadito. Un abrazo, Germán.
Otro fuerte para ti.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, el misterio del fin de semana.
¿Cómo pasó?
La moto de Barberá.
Uy, eso.
Que esto es un tema que... es un tema extraño, muy extraño. Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es la historia? ¿Qué ha pasado con la moto de Barberá?
Bueno, el exactamente dónde está la moto, no lo sé. Eso ya te lo digo.
La moto no ha aparecido, ¿no?
No ha aparecido.
Por cierto, estas motos no llevan llave.
No. Es la de Héctor es muy parecida a una moto de calle, pero estaba en su box y ya te digo yo que entrar en el circuito de Aragón no es una cosa tan sencilla. Primero tienes que llegar hasta allí. Después, que no es fácil porque en Alcañiz la comunicación tampoco es muy buena. Tienes que entrar hasta el circuito, que tiene su recorrido, pasar la puerta de entrada con su barrera. Entiendo que si te la quieres llevar con una furgoneta, tienes que venir con la furgoneta, entrar luego en el palo, que también tiene su propia valla, y luego ir hasta el box de Barberá, que tampoco sé por qué se habría elegido ese box en concreto con todos los que hay, y llevártela y volver a salir. Dicho esto, el piloto ya el sábado por la noche o por la tarde había decidido que no iba a correr la carrera. El equipo no tenía solvencia económica, no tenía piezas para ir mejorando la moto y sobre todo no tenía un motor nuevo, y el motor que tenía estaba muy usado y corría riesgo de romperse en carrera, que eso puede terminar provocando un accidente, tanto mal para el piloto como para los competidores. Así que Barberá, vista la situación, además no le habían pagado a los mecánicos en todo el año. Hay un escrito que ha mandado hoy un ingeniero del equipo explicando la situación desde que debutaron en Australia, y bueno, pues es ir con, no con lo justo, sino con, ni siquiera con lo justo, y han llegado hasta donde han podido. Barberá, como te digo, el sábado por la tarde decide que no va a correr la carrera, se lo comunica al equipo, que es un equipo húngaro, y bueno, pues por la mañana cuando llegan se encuentran que no está la moto. Ya te digo que el piloto ya había decidido no correr y el lío se montó porque hubo unas declaraciones del dueño del equipo dejando o insinuando que a lo mejor había sido el propio piloto el que se había llevado la moto.
¿La propiedad de la moto a quién corresponde?
Al equipo. Te digo, ya me imagino, bueno, más o menos todo el mundo sabe que Toro Albera pues ha tenido sus cuestiones, y evidentemente con eso sobre la mesa pues era lo que alguno, digamos, directamente pensó, bueno, pues que era responsabilidad suya, porque alguno y algún medio incluyo empezó a lanzar la historia de que el piloto pues no...
Sí, que tenía antecedentes por diferentes cosas. Sí.
Y que por eso se había llevado la moto, pero... También te digo, lo que nadie había contado es que el equipo también tiene muchos antecedentes, sobre todo de impagos. Estuvo en el Mundial de Motociclismo, dejó a deber dinero a mucha gente, pilotos, mecánicos, que todavía no han recibido el dinero. Llegaron a bloquearle los mecánicos en 2009 el camión para intentar cobrar, y al final la Guardia Civil les dijo que no lo podían hacer, y están todavía en mecánicos españoles incluso que estaban trabajando allí, todavía están en trámites judiciales. Ellos me contaban hoy que les debían como unos 200.000 euros al Pero equipo.
Borja, me estoy liando un poco.
Sí.
Es que, o sea, ¿quién pudo robar la moto?
Bueno, la opciones, que se la llevase algún mecánico en prenda por el dinero no cobrado, que se la llevase el propio equipo, pues porque en el campeonato tú tienes que cuando firmas el contrato de participación, tienes que asegurar unos mínimos competitivos. Si el piloto decía no subirse a la moto porque la moto no es competitiva, evidentemente eso ya va directo al equipo y dice que el equipo pues no está cumpliendo con lo que tenía que hacer, así que también el equipo puede hacer desaparecer la moto para utilizar ese supuesto robo como justificación para no competir en la carrera.
¿Y Barberá cómo está?
Barberá está pues está hundido, básicamente, pues porque al final le ha salpicado todo a él, a su familia, no es la primera vez, y rápidamente pues se le ha tachado de ladrón. Luego digamos que este mecánico que te digo que ha hecho un comunicado explicándolo todo le ha salvado un poco la cara en ese sentido, y luego también pues toda la parte de antecedentes de este equipo, que ya te digo que ha ido debiendo dinero por todas partes y que bueno, pues tiene ese currículum, y bueno, pues ahora Barberá no tiene moto, está buscando algo para seguir compitiendo, y lo que es esa moto de la que hablas tú, pues de momento nadie sabe nada.
Vale.
Se supone que la Guardia Civil la está buscando, pero ya te digo, ahora mismo nadie sabe dónde está la moto.
¿Cuánto vale una moto ahora? Es que una moto...
¿Y por dónde empiezas, además?
Claro. Claro. ¿Cualquier, que bueno, vas a abrir todas las furgonetas que te encuentres?
O la desmonta, la desmontas, empiezas y ya no la encuentras.
Claro. Dales ideas tú, claro.
No creo que haga falta que yo les dé ideas. Yo creo que las ideas las tienen todas las que se lleva la, los que se hayan llevado la moto, sea quien sea.
Un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto.
Dice Pablo, a Messi y a Cristiano les llevan 10 años gritando hijo de tal y muérete y no pasa nada. Le dicen unas barbaridades similares a Marcelino y se acaba el mundo. Gritar a Cristiano o a Messi muérete no es suficientemente grave. Habría que condenar siempre todos los insultos, no solo unos pocos. Gonzalo, me hago una pregunta. Si a un jugador de color le insultan por su condición física, se puede parar un partido. ¿No se podría parar el partido por el ataque desmesurado que tuvo que padecer Marcelino el sábado?
Eso dijo ayer Albelda.
¿No puede la seguridad privada del club echar a esa gentuza del campo? Me parece de juzgado de guardia todo. José, si no dan ejemplo los jugadores hacia los árbitros en el terreno de juego, ¿qué le vamos a pedir a los aficionados? Emiliano, Dios mío, ¿en qué manos están los clubes? Desde hace años no me atrevo a llevar a mis hijos al fútbol por cosas como la que le ha pasado a Marcelino. Soy marroquí, os escucho desde Friburgo, Alemania, todas las noches. Soy un adicto al partidazo, es un programón. Un saludo de Mustafa y Juanma, eres la leche. Y
por último, Mustafa, tú sí que eres la leche, hombre.
Y por último nos pide Dani Serrano, que es oyente habitual del programa y un fenómeno arreglando bicicletas, que por favor le mandemos un saludo.
Pues un saludo para Dani Serrano.
Que es un ¿dónde tiene el taller, Dani?
No, hace a domicilio, en serio.
Motos no tiene.
¿Cómo
¿no?
lo sabes? ¿Tú cómo lo sabes?
Pues porque me ha arreglado la mía.
Ah, del uso excesivo, ¿no? Te la ha arreglado.
Pues se ha estropeado, ¿yo qué quieres que te diga? Y me ha arreglado la mía, Dani, que es un auténtico fenómeno.
Al final, cuando la tienes mucho tiempo parada, se suele
efectivamente, estropear, ¿eh? Como te vas a ti con la cabeza.
Igual.
Hasta aquí los mensajes de los oyentes para cerrar el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Y tan importante, Juanma, porque hay que recordar que Feubert nos regala una tablet, como lo oyes. A ver, todos aquellos que quieren cambiar los neumáticos del coche y alguna cosilla más para estar tranquilo en Semana Santa en esos viajes, que vayan ya mismo a Feubert. Tienen unos neumáticos Continental de ofertón, con regalo directo y sin sorteos. Decimos que te puedes llevar una tablet dentro de esos regalos directos, así que aprovecha y métete ya en feubert.es para consultar las condiciones. Allí también sabes que tendrás amortiguadores, pastillas, discos de freno, todo para tu coche y sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gemma. Buenas noches.
Buenas noches.
Y os deseo a todos buenas noches. Si estuviera con vosotros, incluso os arroparía.
Lo sabemos.
Lo sabemos.
Haríamos lo mismo contigo.
Tampoco hace falta, ¿eh?
No, a ti no. Precisamente a ti, vale, Joseba, vale, no, porque vale. Tú eres el único que todavía no te vas a la cama.
No, porque además vamos a entrevistar a un cetáceo.
¿Cómo?
Pues la primera
vez. Amigo.
A un cetáceo vamos a entrevistar, efectivamente.
¿En qué idioma?
En idioma universal.
Cetáceo, en un idioma universal. Cetáceo. Gracias, adiós. Kilómetro 42.
Adiós.
Un abrazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1.000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el kilómetro 42, sigue Joseba, al que ayer no vi en Madrid, en la Movistar Media Maratón.
Desgraciadamente, porque después de que terminarais vosotros la retransmisión empezaba yo.
¿Ah, sí? Tele, claro. ¿Tan pronto?
Un poquito más tarde, pero no me daba tiempo de irme a casa, ducharme e irme hasta Tres Cantos a preparar el programa.
Nosotros empezamos a las 8:30 de la mañana.
Ya, ¿no? Pero terminasteis a las 11 casi.
Sí, 11 menos
claro,
10
o claro, por ahí. Y a esa hora ya hay que estar por allí.
Chema Martínez, ¿qué tal, Chema?
Hola, buenas noches. Yo sigo con el subidón de ayer que...
Éxito vaya total,
día,
¿eh?
Vaya día tan increíble que vivimos y, bueno, yo tuve la suerte de vivirlo de todas las formas. En el asfalto corriendo, con todos los más de 20.000 corredores que se dieron cita y, sobre todo, de poder compartir contigo una retransmisión que estuvo... Sí. Se nos pasó la cosa muy, muy
pero
rápido.
Súper rápido. No es que corriera rápido el que ganó, que también...
Hombre, el más rápido de la historia en
el
Madrid.
El más rápido de la historia en Madrid. Igualó Kipromo el tiempo de récord de la prueba, 1:01:47. ¡Qué pasada!
Ya está bien, ya está bien.
¡Qué pasada, eh!
Pero qué pasada de la cantidad de gente, lo que ha evolucionado este mundo, ¿no? Y bueno, pensábamos ahí cuando estábamos hablando en la retransmisión, la cantidad de gente. O sea, yo creo que a Madrid solo le falta...
Cantidad de gente corriendo, no sí. Tanta viéndola. Es algo que también denunciábamos ayer, bueno, decíamos ayer en la retransmisión de Movistar, y es verdad, ¿eh? Muy poca gente viendo la prueba.
Me daba salir una mañana muy fría, una mañana para estar ahí en la calle, era un poco desagradable, pero bueno.
Sí, pero lo que pasa, Joseba, que nos falta un poco para dar ese
cultura,
paso, ¿no?
De, sí, sí, es verdad,
que nos falta que la gente se volque un poquito más y que simplemente no todo el mundo, ¿no? Pero salir a animar, ves en otros lugares, en otras ciudades de Europa y del mundo, cómo la gente se involucra mucho más en la fiesta y aunque no corras, pues es un momento de participar. Yo creo que muchos corredores lo echaban de menos y, bueno, al final se veía un ambientazo tremendo, pero como decía Juanma, yo todavía lo echo de menos, ¿no? Al final la carrera es un éxito porque más de 22.000 personas, incluso una carrera de 5 kilómetros para que la gente que no ha corrido nunca, que no puede correr esa media maratón, esa distancia de 21 kilómetros, pues pueda correr y iniciarse y participar de una manera solidaria, ¿no? Al final se recaudaron 18.000 euros, que no está mal para educación, una educación infantil, digital y de calidad para esos países más vulnerables que lo necesitan, y lo cierto es que fue increíble y tuvimos de todo. Hubo unos cuantos gente influencer que estuvieron corriendo de todo tipo. Como,
oye, qué
como...
tiempazo hizo Arbeloa, ¿eh?
1:18.
1:18, ¿eh? 1:18.
Iba con buena liebre, ¿eh? Tú conoces a la liebre, además, Chema.
Sí, sí, bueno, sí. Llevaba 2 o 3 liebres el tío, o sea que no se privó.
Bueno, es que he hablado esta mañana con la liebre y me ha dicho, claro, es que yo le quitaba todo el viento.
Vale, perfecto, hay que hacerlo, ¿eh?
Ah, claro,
hay que hacerlo, evidentemente. Que me quiten a mí el viento, a ver si hago una media maratón en 1:18 en la vida, hombre.
No, ni con viento.
Hombre, también estuvo nuestro amigo el cantador Arcángel, que estuve con él antes de la salida, y, sí. Y bueno, le eché un cantecito ahí y se rió un poco de mí, me dijo que todavía no teníamos pendiente esos kilómetros y hizo 1:40.
Así dicha, claro, efectivamente. Muy flamenca.
Y bueno, también recordar que el mejor español fue Javi Guerra, que hizo 1-3, que también tuvimos bueno, el espectáculo que dio Javi Gómez Noya, que hizo 1:06. Y
me gustó mucho de la retransmisión, Chema, cómo había en un momento de la retransmisión la pantalla partida, viendo correr a los africanos y viendo correr a Gómez Noya. ¿Y cómo explicaste la diferencia de cómo corren los africanos a cómo corre Gómez Noya?
Javi, claro.
Sí, al final estamos ante un atleta de altísimo nivel, pero un atleta que tiene que disputar, un deportista, tres pruebas muy diferentes, como son la natación, la bicicleta y la carrera. Y sí que es cierto que Javi, que luego lo estoy hablando con él, a nivel de técnica y carrera todavía puede mejorar, y yo creo que si le dedicase un poquito de tiempo a mejorar esa forma de correr, porque todavía tiene un correr un poco con el centro de gravedad retrasado, ¿no? Y se notaba cuando teníamos las dos pantallas, veíamos a los africanos como tenían un correr mucho más adelantado, mucho más ágil, ¿no? Y su zancada, que no tenía nada que ver con la...
Perdona, pero ¿ellos lo tienen innato? Es decir, o sea, ¿corren así porque lo llevan dentro? ¿O realmente lo han preparado también con esa técnica de carrera?
No, una parte es genética, una parte importante, ¿no? Ya vienen marcados a nivel genético, porque si ves el pie que tienen, esa posición del cuerpo, pues...
El pecho hacia adelante, o sea,
sí, 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 o sea, es un correr muy... muy económico, muy ágil, en el cual aprovechan absolutamente todo. Y Javi pues tiene mucha más musculatura, el tipo,
claro.
La pierna es diferente, el cuádriceps está mucho más desarrollado, el tren superior es más potente, entonces veíamos cómo tenía pues dificultades para poder ir con esa soltura, ¿no? Pero a pesar de todo, desde el kilómetro 2 fue solo y se cascó 1:06:47, que para mí es increíble. Y para que lo pongamos un poquito, la gente se pueda dar cuenta, en la medio maratón de Berlín, Lance, que fue el que ganó en Kona, hizo 1:09:37 en Berlín, en un circuito increíble, con lo cual 3 minutos más rápido que ahora mismo el gran dominador del Ironman, ¿no? Con lo cual yo creo que Javi se fue bastante satisfecho, sí, y le vimos allí y estaba muy contento.
Enorme. Oye, Joseba, vamos a ver, cuéntame la historia de la mascota.
Claro, es que muchos no, todos los que llegaron ayer a meta se darían cuenta de que allí estaba Delfín Ramiro, que es la mascota del Movistar Estudiantes.
Sí.
Pero es que no queda ahí la cosa. La persona que va dentro de la mascota, antes de meterse en la piel de la mascota, corrió el Movistar Medio Maratón de Madrid.
¿Cómo le dio tiempo?
Pues le dio tiempo, llegó a la meta, se cambió, se puso la cara del delfín y estuvo animando a todo el mundo. Pero es que el hombre que se esconde ahí detrás, que se llama Miguel del Pozo, hizo la media maratón de Madrid en 1 minuto, en 1:10:00. 1:10. Y tiene una marca, creo, de 31 minutos en los 10 kilómetros. Y luego va y se pone la mascota y va a animar al personal.
Bueno, flipante. Miguel del Pozo, hola, Miguel.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Pues bien, un poco tieso.
Un poco tieso. Es que vas muy rápido, tío, vas muy rápido. Porque tómatelo con más calma. ¿Qué pasa? Que tenías que llegar al podium sí o sí y apretaste, ¿no?
Es que tenía doble motivo para correr. Normalmente pues es solo correr para intentar hacer buena marca, y es que esta vez era correr para hacer el cambio al disfraz de mascota, que parecía un cambio de triatlón.
Bueno, flipante. O sea, yo te di la mano en el camión del podium. Si lo llegas a ver, te hago una reverencia.
Claro, tú pensabas, este habrá venido
de estar de juerga, un juergas, claro, que viene ahora, claro. Le ponen el disfraz de la mascota del estudiante, está aquí en el podium y cuando acabe se va para casa.
Pues hacer un poco el bobo, ¿no?
Pues si lo sé, te hago una reverencia, tío.
Hombre, era para habérsela hecho, y yo creo que ya solo le queda que el año que viene salga directamente con el disfraz de, para que no tengas problemas de hacer ese cambio, ¿no? Porque te veo capaz, ¿no? Porque ser capaz de correr en esos ritmos está estupendamente bien, y además es un gran puesto, ¿no? Entrar entre los 30 primeros, ¿no? Al final.
Sí, entre el 27... poco después de tu hermano, que me pasó como un rayo en el kilómetro 20, que hizo un carrerón, David, y le felicito porque corrió muy inteligente y me pasó en el kilómetro 20, pero como una flecha.
¿Cuánto hizo tu hermano, Chema?
Pues uno hizo 1:09 y el otro 1:10, o sea que...
O sea, ¿los dos? ¿Tenías dos hermanos ahí?
Sí, tenía dos corriendo, o sea que el peor fui yo ayer, o sea que no corrí la media, pero bueno, estuvimos retransmitiendo y bueno, el año pasado fue el segundo español, entró justo delante de Javi Noya, y este año, como corrió la maratón de Sevilla, pues yo creo todavía está un poquito justito y por eso ha hecho 1:09, pero vamos, en cualquier caso está muy bien, porque hay que recordar que son atletas aficionados que les gusta y bueno, van mejorando, pero está dentro de ese mundo aficionado que tratan de mejorar lo que pueden en la medida de lo posible.
Es que es atleta aficionado, estás diciendo, Cheva, pero tú, Miguel, llevas vida casi de profesional, ¿no? Para llegar a 1:10 en una media maratón.
¿Cuántos años tienes, Miguel?
37 años, pero vida, al final todos los que somos aficionados trabajamos nuestras 8 o 10 horas o lo que sea, y te das cuenta de que es así, y Chema lo sabe, gente que corre.
¿Y trabajas? ¿Estás 8 horas todos los días con la mascota metida?
No, no, ojalá pudiera vivir de eso, no, trabajo, soy mozo de almacén. O sea.
Qué, o sea, qué mérito.
Corres como un condenado y encima hace.
Y encima hace eso.
¿Y llevas corriendo toda la vida? ¿A qué edad empezaste a correr?
Bueno, empecé de muy chiquitín, pero luego lo dejé, luego volví. Con la crisis de los 30, pues ya me lo empecé a tomar un poco así.
Pero si eso empezaba más tarde, ¿no? No era la crisis de los 40, de los 50. Depende, los 30, ahora los yo no lo había habido nunca.
No, los millennials tienen ya la crisis de los 20. sí.
Pues lo que sí me gustaría contar es un poco la historia, porque es gracioso, porque al final la logística del día de la carrera, pues es que es un poco locura, porque yo llegué con el disfraz de la mascota en el coche, a las 8 de la mañana, intenté buscar aparcamiento, no había por ningún lado cerca, lo más cercano al Retiro, la bolsa pesa bastante, la bolsa del disfraz. Entonces al final me metí por Atocha, en Atocha lógicamente estaba cortado el acceso, y digo, pues ahora qué hago. Y de repente pasa una ambulancia y veo que la ambulancia la conduce un colega mío que no le veía hace mucho tiempo. Desde aquí le saludo por si me escucha, Paco. Un abrazo, Paco, tío, me salvaste la vida. Y Paco pasó con la ambulancia y pasé yo detrás con el coche y me metí hasta la meta. Y en la meta dejó el coche, claro, la gente flipando viendo un coche ahí entrando en la meta. Y dejé el disfraz, salí otra vez con el coche, aparqué pues en Menéndez Pelayo, bastante lejos, tratando la salida. Y ya, pues, hacer la carrera.
Tenías que haber tumbado al delfín en la camilla de detrás y luego sacarlo allí de la ambulancia.
Sí, pues sí, hubiera sido mejor, desde luego. Pero me dijeron que, supongo por protocolo, que no se podía meter el disfraz en la ambulancia.
Y cuando llegaste al podium, evidentemente hacía 9 minutos que había entrado el ganador de la prueba, ¿qué te dijeron? ¡Joder, vaya horas de llegar, tío! O sea, que ya está aquí el ganador, ¿cuándo llegas? Sí.
Ya ves, pues fue ahí, tuve suerte porque vino una amiga, Raquel, a ayudarme mucho, pues llegué, pasé el avituallamiento corriendo, me comí un plátano, me bebí agua, un recuperador, lo que pillé, y me ayudó en el camión del podio, que estaba ahí Luis Blanco, el speaker, flipando, viéndome ahí cambiar. Estaba también, joder, ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado, me va a matar. El de 3.000 obstáculos, Berlanas.
Luis Milones.
Sí. Estaba ahí diciéndole saludé y nos conocemos de hablar en Twitter, tal. Digo, le saludo, hombre, hola Luismi, ¿qué tal? Dice, ¿quién eres? Y nada, estaba flipando. Pues nada, me puse el disfraz, os saludé a vosotros y me fui al kilómetro 20 a animar.
¿Cuál es tu mejor tiempo en media? ¿Este, el de ayer?
Este sí, realmente estoy muy bien de forma y esperaba hacerlo un poquito mejor, pero la segunda parte se me hizo muy dura. Me quedé del grupo de las africanas, que las llevaba Fran de León, que hizo un trabajo espectacular de liebre, y no me sentí bien. Tenía las patas un poco tiesas y la bajada, los últimos 10 kilómetros me los comí solo. Quería bajar de 1:10, pero no puedo pedir más. No todos los días son fiesta y, oye, bajar de 1:11 estoy contento también.
¿Vas a hacer maratón o no? ¿O era una preparación para la media?
Digamos que a mí me gustan mucho los 10 kilómetros, mucho, y maratones, que me lo planteo cuando ya no mejore en 10 kilómetros, que eso fue una conversación que tuve con otro popular hace años, Sergio Salinero, que me dijo, bueno, yo mientras siga mejorando, y dije, pues es una buena mentalidad, y me lo planteo así.
Al final, lo de plantearse el maratón, Juanma, yo creo que hay gente que trabaja, que todavía puede seguir mejorando, y yo creo que la opción de media maratón, estamos hablando de una prueba lo suficientemente exigente, o sea, que no hace falta que todo el mundo pegue el salto a la maratón, y todavía, pues mira, todavía tiene 37 años, es muy joven y queda
Eso te iba
años.
A decir, con 37 años, ¿hay margen de mejora? En esa distancia, digo, en 10.000.
Seguro. Sí. Date cuenta que la mayoría de la gente no sigue un proceso como si un deportista de alto nivel que empieza a entrenar desde joven y a los 30 años tiene la madurez, y cuando tiene tantos kilómetros ya recorridos y no puede mejorar la velocidad, es el momento de dar el paso al maratón. Eso es lo que se hacía tradicionalmente, pero date cuenta que la gente pues ahora empieza a correr con 25 o 30 años y con lo cual no ha trabajado ni aspectos como la fuerza a nivel de umbrales, y todo ese trabajo que haga le va a dar para que pueda mejorar en los 10 kilómetros. Y todavía el proceso de hacer una maratón, aparte del tiempo, de los años y los kilómetros, va a hacer que al final, si eres capaz de correr en esa distancia de 10 kilómetros de forma más rápida y trabajes tu musculatura, luego cuando des el paso a la maratón, pues va a ser todo mucho más sencillo, porque ya vas a estar mucho más hecho, vas a tener más kilómetros en las piernas, vas a tener más años de experiencia, y ese paso lo vas a vivir de una manera distinta que si realmente te lanzas directamente a la maratón, donde la mejora, pues sí que es cierto que no es tan importante como si haces lo que estamos hablando, hacer las pruebas como 10.000, y siempre hay tiempo, porque como digo, una persona normal no lleva corriendo muchos años y no hace lo que hace un atleta de alto nivel.
Miguel, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo has recuperado?
Pues hoy he ido a trabajar por la mañana, luego he ido con mi entrenador a hacer una sesión de fuerza así para activar un poco, y luego he hecho 10 kilómetros trotando, que me ha costado un poco hacer un poco el Robocop, pero bueno.
¿Trotando cuánto es? ¿Trotando?
Pues a 4:30 y algo me ha salido.
Joder, fíjate.
Trotando. Oye, tengo una curiosidad, ¿qué se vive mejor, a cara descubierta o detrás del disfraz de delfín?
Yo no me quejo, bueno, soy más guapo de delfín, pero no me quejo de ni, pero me gusta mucho hacer de delfín porque, oye, es sobre todo porque yo a meta llegué un poco cruzado porque dices, me esperaba mejor, llegas un poco tieso. Me puse el disfraz y de repente te pones ahí en el kilómetro 20 a animar a la gente y ves a la gente cómo llega con una cara de felicidad, cada uno con su historia y tal.
Qué bueno.
Y además es que hice una pancarta en plan de coña que ponía cerquita del fin y les hizo mucha gracia, oye.
Claro.
Y la gente que está tiesa llegando a meta, pues les veías que de repente pues se reía. Y a mí me encantó eso, me gusta mucho. De verdad creo que las carreras merece la pena mucho ver a los primeros, pero también merece la pena quedarse y ver pasar a todo el mundo, porque cada persona tiene su motivación, su historia, y es lo bonito.
Cuando llevas la mascota encima no puedes hablar, ¿no? Cuando llevas el disfraz.
Eso es un dilema, porque realmente los verdaderos profesionales de la actuación y tal, las mascotas son mimos, pero yo al final lo mío es casi consecuencia de ser un aficionado entonces realmente sin hablar me cuesta. Entonces yo en el fondo estaba ahí, vamos, venga, chavales, ánimo, campeonas.
Claro. Claro.
A mí en el podio me dijo, he hecho 1:10, o sea, que he entrado con tu hermano, o sea, que me habló la mascota.
Te habló. A mí no me habló la mascota.
A mí sí me habló.
Me dio la mano, pero no me habló. Que ha sido un placer conocerte.
Hoy ya nos veremos en la cena de Navidad, ¿no? Porque somos compañeros todos.
De Movistar, claro.
Por eso digo.
Sí,
por eso digo.
Tú eres la mascota, yo hago el partidazo de vamos, yo soy vamos en juego, Chema hace el atletismo, o sea... Sí. Somos todos hermanos, que diría Pulido.
Claro, por eso.
Solo si me permitís hacer un pequeñito apunte, que mira, al final yo viví la carrera también desde dentro, siempre la vivo como corredor, pero aquí como estaba en el camión podio y demás, pues vi cómo estaban los organizadores, y los organizadores estaban un poco chafados por el tema de las medallas. Y el tema es que se acabaron las medallas al final, y realmente ellos tienen una previsión de medallas de sobra. Eso significa que hay gente que sin dorsal o ha cogido medalla o con dorsal ha cogido dos porque estaba fácil acceder, pero es que el hecho de que esté fácil acceder es porque es fácil salir, porque las vallas están puestas por si hay una tragedia o lo que sea, que la gente pueda salir rápido, no para que entren. Entonces, realmente es un fastidio que gente que llegara pues al final
no tenga medalla.
Y eso es un tema de que sí, es verdad que es una previsión, pero es falta de educación, de respeto.
Absoluta. Y además, no va con el running eso. O sea,
claro,
coger una medalla que no te corresponde es patético. Claro.
Entonces, bueno, también estamos hablando de un tema de gente que utiliza dorsales que copian y yo creo que va más allá, ¿no? Y entonces, en teoría, hay una previsión de medallas. Corren 22.000 personas. Normalmente las organizaciones lo que hacen es tirar mínimo un 10% más, con lo cual siempre hay medallas. Y lo extraño fue ayer que, bueno, alguna de las quejas que ha habido, pues ya ayer los últimos que llegaban, ¿no? Que no se encontraban sin medallas. Y lo cierto es que hay gente pues que pide dos, alguno que pedía para sus hijos, otros que se meten con dorsales. Y yo creo que eso sí que hay que denunciarlo porque al final, oye, o sea, la medalla hay que ganársela, te la ganas corriendo y yo creo que entre todos deberíamos acabar primero con la gente que hace trampas utilizando dorsales, que lo único que puedes llevar, que tengas algún problema, que el seguro no te lo pueda cubrir, que metas en problemas a la organización y al final si tú vas a correr una carrera pues te sacas tu dorsal y cuando terminas te cuelgas tu medalla, ¿no?
Claro,
lo
cierto es que es la guinda del pastel, además es un poco el reconocimiento.
Es cierto, y ha habido esta mañana en Twitter ha habido mucho debate con cosas que se podrían hacer, pero bueno, yo creo que en este caso todo el mundo es consciente de que pues la organización habrá hecho una previsión de medallas, habrá incrementado en un porcentaje importante, pero te encuentras con eso, ¿no? Y bueno, me imagino que todo el mundo que haya podido, se haya quedado sin medalla, la organización seguramente se la haga llevar, sí, porque no creo que tenga ningún problema. Pero vamos, que sí que es cierto que eso hay que denunciarlo.
Sí, pues
y desde aquí tenemos que denunciar a la gente que corra con su dorsal, que saque y que no utilice dorsales de otras personas.
Eso es. Miguel del Pozo, Delfín, bueno, Ramiro, sí, ha señor. Sido un placer contar contigo.
Lo mismo digo, coincidiremos pronto seguro.
Muy bien.
No creo. Tú respiras para adelante, que es donde vamos a coincidir con lo que corres. Bueno, es imposible.
Con el disfraz.
En el podio únicamente.
En eventos, cuando vengáis, Alex, tú que estáis todos invitados.
Eso sí. A ver si un día...
Pero no nos ponemos la mascota, ¿eh? A ver si nos vas a dejar que vayamos para allá para que nos pongamos nosotros la mascota.
Me gustaría ir un día a ver a los estudiantes con los peques. ¿Sí?
Pues que os lleve, que hablar con Pilar Casado, que os lleve de la oreja.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo bien.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Para cerrar el kilómetro de hoy, Chema, ¿qué has comido hoy? ¿Qué deberían haber comido los que ayer participaron en la media maratón?
Bueno, lo importante es la recuperación cuando terminamos una carrera es clave, ¿no? A nivel de rehidratación es importante cuanto antes reponer líquidos porque nuestro cuerpo ha perdido muchísimo, tanto sales, minerales, es importante que nos hubiéramos rehidratado de forma correcta, más allá de la cerveza que todo el mundo se la puede tomar porque se lo pide el cuerpo y porque ha terminado, pero es importante la recuperación porque muchas veces en estos casos de media maratones, de maratones, se han hecho biopsias y después de la maratón se ha visto como hay fibras que se llegan a romper, con lo cual es importante. Importantísimo que en esas primeras dos horas cuando hemos terminado de correr le repongamos a nuestro cuerpo de proteínas que son clave para favorecer la recuperación muscular y como digo en estas dos horas que cuando el proceso está más acelerado ya a partir de las seis horas esa captación de hidratos de carbono y todo es un poquito más lenta y lo importante es mezclar, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas, que eso va a ayudar a recuperarnos pero bueno y luego más adelante pues utilizar vitaminas, antioxidantes los días después. Hay que recordar que mínimo 8 o 10 días necesitamos recuperar porque ha habido mucho impacto, mucha destrucción muscular y la hidratación forma parte, es importantísimo para favorecer esos procesos recuperatorios, ¿no? Pero bueno, ya sí que lo contamos otro día más detallado.
Sí, la semana que viene, y tenemos que hablar también si es conveniente hacer una media maratón a tres semanas de un maratón.
Pues si quieres lo contamos todo la semana que viene. Bueno, y recordad también que ha sido un fin de semana intensísimo. Hemos tenido en Rotterdam, que han corrido en 2-4, en Milán, que han corrido también en 2-4, que hemos tenido el debut de Dani Mateo en Rotterdam con 2:10:53, con lo cual para un debutante español...
¿Dani Mateo?
Sí, también se llama Dani Mateo.
¿El del intermedio?
No,
este es otro.
Un atleta que tiene una pinta, vamos...
Y luego Marta Galimari, que también ha hecho mínima en Rotterdam con 2:30. Yamo Aleva ha hecho 2 horas 13 en Viena. Hemos tenido en 1 hora 5 que ha hecho una corredora Sifa Hassan en Berlín. 1 hora 5:45, tremendo. Ha habido maratones en Ibiza, en Viena, en Zaragoza. Con lo cual ha sido bueno un fin de semana muy intenso. La semana que viene París con más de 60.000 corredores. Con lo cual, ¿qué voy a decir? Que es que el mundo del atletismo, del running, de la maratón está en ebullición.
Estamos en la época dorada, primavera-verano. Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Nos vamos. Mañana, 11:30, partidazo, cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.